Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De nuevo el revés a dos manos de Rafa. Vamos a acabarlo con una derecha. Buena derecha. Se juega Babricado y se acabó. Al suelo Rafa Nadal. Lo ha hecho.
Vamos,
6-2, 6-3, 6-1. Y sí, contad conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roland Garros. El mundo entero alucina. La décima Copa de los Mosqueteros. Presumid que es nuestro. Presumid que es español. Señoras y señores, con ustedes, irrepetible, inmortal, don Rafael Nadal Parera.
Básicamente lo que me proporciona es felicidad, la verdad, ¿no? Lo demás no lo tenemos que seguir ganando. Evidentemente se ha hecho algo que siempre digo lo mismo. Si lo he hecho yo, pues lo puede hacer otro, porque no me considero muy especial, pero se tienen que dar muchas circunstancias para llegar a la cifra que se ha llegado en este torneo, ¿no? 10 torneos aquí, pues no sé si yo voy a ver a alguien que me supere.
No sé si voy a ver a alguien que me supere. Palabra de Rafa Nadal en la sala de prensa de Roland Garros después de haber entrado en la historia del deporte, donde ya estaba, pero desde luego hoy con una cifra redonda. 10 Roland Garros, el único capaz de conseguir evidentemente una gesta de ese tipo en el tenis. Tenemos mucha suerte de poder disfrutar de Rafa Nadal, muchísima, porque gana y porque además lo hace de una manera que nos encanta. Siempre con respeto, siempre haciendo gala del trabajo y del sacrificio, y además lo ha hecho después de 2 años difíciles. Nadal ha demostrado hoy que en capacidad de superación está por encima de cualquier deportista del planeta. Ni un mal gesto, ni una mala palabra, ni una caída de brazos, pero es que ni hoy, ni ayer, ni estas 2 semanas, ni nunca. Es muy difícil que el deporte español vuelva a tener un Nadal. Muy difícil que el deporte mundial vuelva a tener a otro tipo como Rafa Nadal. Nadal forma parte de nuestras vidas. Hoy le veíamos emocionado escuchando el himno de España, viendo el bravo Rafa que Roland Garros le ha regalado en la ceremonia de premiación allí en las gradas, viendo el vídeo de sus 10 títulos desde 2005 hasta ahora. Estaba Rafa serio, con los ojos vidriosos, y yo creo que así estábamos todos los que estábamos viendo a través de la televisión esa ceremonia de entrega de la Copa de los Mosqueteros. Después ha bajado a la pista el tío Tony, le ha entregado una réplica auténtica de esa copa. Y el hombre que moldeó al genio también se ha emocionado. Un tipo que también ha parecido tan frío en todos estos años también estaba emocionado un día como hoy en París. Nadal lleva 15 Grand Slam, Federer tiene 18. Y aunque estamos entusiasmados con el 10 de hoy, con esa cifra redonda, Nadal es mucho más que cifras. Es un deportista total, es un español al que todos queremos, al que todos admiramos y al que todos hoy insistimos en decirle gracias. Sobre todo eso, gracias por existir, porque es una maravilla coincidir en esta época con un tío, con un deportista como Rafa Nadal. Y a esta hora, en algún lugar de París, es español, Rafa Nadal está celebrando esa gesta, los 10 títulos de Roland Garros. Y al lado de ese español, un cántabro, donde está el micrófono de la cadena COPE, Ángel García. ¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Y ahora mismo me siento el tío más afortunado del mundo, porque estoy al lado del tío que ha hecho hoy lo que nadie hizo en 3 siglos de tenis, lo que nadie hará en los 3 siguientes. Tiene nada, aquí muy cerquita, la Copa de los Mosqueteros, pero se ha venido a esta fiesta de celebración y es nuestro gran protagonista para abrir este tiempo de juego. Enhorabuena, deca campeón de Roland Garros.
Uf. Sí, muy contento, ¿no? Todo ha salido mejor de lo que hubiéramos podido soñar y nada, ha sido unas 2 semanas redondas.
Te digo lo mismo que hemos dicho en el último punto al narrarlo en tiempo de juego. Paseas por donde nadie pisó jamás. Te fuiste a Marte por el octavo, a Júpiter por el noveno, a Saturno por el décimo. ¿Qué siente a esta hora de la noche el extraterrestre ese que tanto tiempo lleva buscando la NASA?
No, extraterrestre nada, no. Muy humano, muy normal, pero bueno, sí que hoy se ha conseguido algo que es muy, muy difícil y hay que valorarlo. Y la verdad que muy agradecido a toda la gente que me ayuda, que me ha ayudado en algún momento de mi carrera. Y la realidad es que hoy después de la final lo que ha ocurrido en la pista pues ha sido que ha hecho que el momento aún fuera más especial de lo que hubiera imaginado.
Dices que no ha sido tu mejor tenis, ¿de verdad se puede jugar mejor al tenis?
No, sí que he jugado muy bien a tenis, ¿no? He empezado nervioso los primeros 4 o 5 juegos, pero a partir de ahí creo que he jugado a un muy, muy buen nivel. Las dos semanas vengo jugando muy, muy bien y ha sido uno de los mejores Roland Garros de mi vida, sin duda.
Paco nos ha pedido la última palabra al final de esa retransmisión en tiempo de juego y todos hemos dicho lo mismo. Gracias. Gracias no solo por ganar todo lo que has ganado, sino por cómo lo has ganado, sin presumir, sin rendirte nunca. ¿Qué te dice más la gente? ¿Gracias o felicidades?
Bueno, no. La verdad que cualquier muestra de cariño pues siempre se agradece, ¿no? Y en España pues las he recibido durante toda mi carrera y la verdad que solo puedo dar las gracias por todo el cariño que me da la gente allá donde voy, ¿no? Pero bueno, aquí es verdad que aquí en Francia estos últimos años el apoyo que me está dando la gente pues es muy muy grande y que en el lugar probablemente más importante de mi carrera sentir todo este cariño y todo este apoyo para mí significa mucho.
Y la última, todos esos españoles están ahora mismo haciéndose la misma pregunta, me vas a matar porque tienes toda la razón que primero hay que disfrutar esto, pero es que me quiero jugar un café con Juanma Castaño, ¿me lo juego a que vas a ser número uno o a que vas a ganar Wimbledon? ¿Y qué preferirías si te dejan elegir?
Es que si gano Wimbledon voy a ser número uno seguro, ¿no? O sea que no una cosa no va a ser, no va unida con la otra. Lo que pasa es que sin ganar Wimbledon también se podría darle el caso, ¿no? Pero bueno, no es algo que me plantee a día de hoy. Si las lesiones me respetan, si mantengo el nivel de juego hasta final de temporada, pues bueno, espero tener mis opciones.
Felicidades, pero sobre todo gracias.
Gracias, muchas gracias.
Ahí está, Juanma, don Rafael Nadal Parera, a esta hora de la noche, en sintonía de tiempo de juego.
Qué crack.
Estamos en la puerta justo de la fiesta de celebración de Rafa Nadal. Enseguida voy para adentro y te pongo algún protagonista más.
Perfecto, gracias Ángel. Pues enseguida estamos de nuevo en París. La cadena COPE les lleva ahora de viaje desde París hasta Macedonia, donde la selección española ha ganado 1-2 partido oficial, sigue como líder del grupo, empatada con Italia a 16 puntos. Está en la zona mixta de ese campo, de ese estadio de Skopje, donde se va a jugar, por cierto, la Supercopa de Europa. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Está por aquí hablando el seleccionador Julen Lopetegui, que ha sufrido los últimos minutos. Vamos a escuchar sus reflexiones.
¿Cómo en evitar que ellos tuvieran ocasiones? Lo que ocurre es que pues si tú no eres efectivo en este caso y no cierras el partido, que hemos tenido para hacer el 0-3 muchísimas veces, bueno, pues en cualquier situación puede ocurrir. Esto es fútbol, lo sabemos, y el 1-2 lógicamente te da cierta apertura, pero más en el resultado que en la realidad futbolística. La realidad futbolística creo que hemos merecido ganar de manera muy, muy holgada.
Julen, al final ha condicionado, lo has dicho después del partido, un poco de las tarjetas, ¿no? O sea, un quebradero de cabeza un poquito superior.
Hoy era un partido que teníamos que gestionar muchísimas cosas, pero la principal era ganar aquí. Esa era la principal. A partir de ahí, por muchos motivos, por momento de temporada, por lo que tú comentas y por más situaciones, y por eso yo creo que al equipo hay que felicitarlo. La primera parte que ha hecho ha sido extraordinaria. Hemos minimizado absolutamente a un equipo peligrosísimo aquí. Hemos creado innumerables ocasiones de gol. Hemos conseguido que no tuvieran ninguna, y la segunda parte, en la única que han tenido, nos han marcado. Entonces, bueno, pues eso lógicamente pues te hace mirar de reojo el resultado y te hace tener tranquilidad, que futbolísticamente seguramente no la hemos tenido, porque a pesar de 1-2 hemos tenido también ocasiones para marcar 1-3, varias, pero bueno, el resultado ha sido apretado y al final, cuando es apretado siempre sufres más la cuenta, pero esto es fútbol.
Ha sufrido especialmente con el riesgo de que Diego Costa viera la amarilla, le hemos visto hablar dos veces ahí con él.
Bueno, lo que tratábamos es de que si nos sacara una tarjeta fuera por defender el resultado al equipo en el campo, en el juego, vaya, no por regalarla, ¿no? Y evidentemente pues estábamos un poco pendientes de esa situación, de que no ocurriera, y afortunadamente no ha ocurrido y todo el mundo se ha centrado en el partido, ha tenido una concentración máxima. No era fácil con el 0-2, la segunda parte corres el riesgo de levantar de ese metro de menos que le das la primera parte, dárselo a los rivales y que llegues tarde. Bueno, afortunadamente no ha sido así y todos los jugadores han salido que estaban apercibidos, salen indemnes y bueno, y también satisfechos por eso, claro que sí.
Bueno, Italia también ha ganado, sí. Los dos líderes, y ese partido marcado con una cruz, España-Italia en el Bernabéu. Se juega todo ahí, luego faltan tres partidos más, evidentemente, ah, pero es solo pasa el primero como para el Mundial, luego hay una repesca, pero sí. ¿Ha habido muerte?
No, te voy a contestar como te contesto siempre, el siguiente partido siempre es el más importante, evidentemente el de Italia va a ser muy importante, porque es el rival que está empatado con nosotros. Luego, como tú bien has comentado, quedarán otros tres, con lo cual vamos a afrontar la clasificación partido a partido, no hay otra realidad, y el siguiente, evidentemente, es un rival como Italia, que lógicamente va a ser un partido importante y bonito.
La próxima es temporada de Mundial. Tu delantero centro es Diego Costa. Diego Costa ahora mismo no va a continuar en el Chelsea porque Conte no quiere. Podría fichar por el Atlético de Madrid y estar 4 meses sin jugar. ¿Le esperarías?
Bueno, no hablo de los posibles, porque en el fútbol conocemos que los posibles muchas veces no surgen. Hace 20 días me aseguraban todo el mundo que estaba en China, no ha sido así. Vamos a ver cómo se desarrolla este verano, analizaremos y a partir de ahí te podré dar una opinión mucho más concreta del tema.
Julen, Italia ha jugado ya los 2 partidos con Liechtenstein, nos queda nosotros jugar todavía con ellos. ¿Crees que podría valernos el empate con Italia para ser primero de grupo?
Lo que te puedo asegurar es que nosotros no haremos cuentas, ni sabemos ni queremos. Iremos, cuando toque, iremos a ganar cada partido como lo hacemos siempre.
Julen, ¿qué balance hace de este primer año como seleccionador?
Bueno, estamos contentos pero no satisfechos. Satisfechos estaremos cuando consigamos el objetivo, y ahora pues de momento estamos a mitad de camino y toca seguir. Queda mucho.
Bueno, Juanma, pues hasta ahí las palabras de Julen Lopetegui, el seleccionador nacional. Veo a Sergio Ramos atendiendo las televisiones. No creo yo que tarde mucho en pasar por aquí.
Vale, pues aprovecho para preguntarle a Manolo Lama, que está allí en Skopje, en otra zona del estadio. Hola, Manolo, muy buenas noches.
Ya está Sergio Ramos con Miguelito. Vamos.
¿Ya está? Pues venga, adelante, Miguelito.
Sí. Bueno, Sergio, muy buenas.
Buenas.
Ha costado, se ha sufrido, incluso algún compañero ha podido ver alguna amarilla, pero todo ha salido bien, ¿no? 3 puntos, se mantiene el liderato y todos sanos para Italia.
Así es, buenas noches. La verdad que ha sido un partido difícil, sobre todo esa segunda parte. Hemos tenido ocasiones para aumentar ese marcador, para haber matado el partido. No ha sido así y eso pues ellos han sabido aprovechar en la segunda parte. La única ocasión que han tenido pues ha acabado en gol y eso ha hecho, ¿no? Quiera que no, que volvamos a estar igual de concentrados. Han saltado las alarmas y hemos tenido que estar, ¿no?, concentrados hasta el último minuto, porque sabíamos que no iba a ser un estadio y un rival fácil.
¿Termina la mejor temporada de tu carrera deportiva?
Bueno, quizás sí. Yo creo que a nivel de resultados llevo, para mi manera de entender, pues bastantes años a un nivel muy alto. Y esta, pues, yo creo que al final la guinda del fútbol son los títulos. Y en ese sentido, mi primer doblete de Liga y Champions. Y reivindicarse cada año, pues siempre es bonito y es un plus más, ¿no?, de motivación para encarar el próximo año. Muy contento por la aportación que hizo, ¿no?, a lo largo del año al equipo, no solo con goles, sino con un equilibrio bueno desde atrás, que al final pues todo suma, ¿no? Y en ese sentido, pues sumar también al palmaré títulos tan importante, pues hace que sea un año prácticamente histórico.
Sergio, ha dicho Mourinho que ahora levantan las Copas de Europa, porque cuando él llegó, hasta que él llegó, solo llegabais a cuartos de final, que no pasabais ni a semifinales.
Hombre, ha dicho una verdad, ¿no? Que los primeros años sí que es cierto que hasta que no llegó él no empezamos a jugar, a pasar de octavos y de cuartos de final, pero bueno, también tengo 3 Champions, no creo que tenga nada que ver, todo lo contrario.
Sergio, ¿habéis estado viendo a Nadal en el hotel? ¿Qué opinas de la victoria de Rafa?
Yo no lo he podido ver, pero sí que es cierto que obviamente lo seguimos desde cerca, ¿no? Sobre todo todas las noticias, felicitarlo como buen madridista, y yo creo que es un emblema, es un hombre que pasen los años que pasen, pues siempre va a ser historia de nuestro deporte. Y bueno, que nos abandere gente como Rafael Nadal siempre es maravilloso para nuestro país.
Daba la impresión de que hasta el 2010 no habías ganado nada y eras campeón de Europa y campeón del mundo. Eso es la impresión, o por lo menos lo que yo saco en conclusión, que no habías ganado nada hasta que no llegó él.
Bueno, el que tenga duda que agarre mi palmarés, ¿no? Ahí lo tiene y están las fechas, están los datos, está a nivel estadístico todo, pero cada uno lo que gane es lo que se va a llevar. Y bueno, no quito mérito a nadie. Yo creo que a lo largo de mi carrera he aprendido de cada entrenador, de algunos más, de otros menos, y en ese sentido todo suma para que el palmaré mío pues esté prácticamente lleno.
Siempre decís que los balances a final de año, antes de resetearte, ¿qué nota te pones tú a esta temporada que acaba?
Hombre, yo siempre soy muy optimista, así que es cierto que ha sido un año muy, muy completo, muy bueno, y obviamente pues si me pides una nota me pondría un 9. Yo creo que el 10 pues prácticamente nadie lo roza, siempre se puede mejorar, pero ha sido una temporada muy buena a nivel colectivo. A nivel personal me voy muy contento de haber contribuido con un gran nivel, no solo defensivo, aportando también con goles en finales, y prácticamente pues objetivo cumplido, un doblete histórico que puedo añadir a mi palmarés. Y a nivel también personal, pues eres el único capitán en levantar 2 Champions consecutivas, pues bueno, que ahora venga otro y mínimo lo iguale, ¿no?
Se va Morata, ¿no? uno más que sale del Real Madrid porque no pueden jugar todos.
Bueno, ya se verá, ¿no? Ahora el verano va a ser largo con un tipo de noticias, pero sabe que Amorata es un jugador y un compañero que le tengo un cariño especial también, porque llevamos muchos años tratándolo, salió de aquí, volvió y bueno, siempre le deseo lo mejor, que sea feliz y que él decida lo mejor para él.
¿No dirías que se quedara?
No depende de mí. Yo siempre le deseo a todo el mundo y a los buenos amigos que se queden, pero el fútbol y el futuro de cada uno sería muy egoísta, ¿no? Que yo hablase por ellos.
Sergio, ¿tú harías pocos retoques en el Real Madrid? ¿Harías pocos fichajes? ¿Moverías pocas piezas en este Real Madrid?
Ya se verá. Ese asunto y ese tipo de decisiones le corresponde a otro, pero si de mí dependiese, sí que es cierto que tocaría muy poco. Tenemos un grandísimo plantel, un equipo muy completo, de jóvenes, de veteranos, y cuando las cosas van bien, ¿por qué cambiarlas?
Gracias,
Sergio.
Palabra de capitán.
Bueno, pues gracias, Miguel. Sergio Ramos en la zona mixta.
Luego escuchamos ya directamente nosotros lo que ha dicho Diego Costa, que también es noticia. Gracias por el trabajo ahí en la zona mixta de Scopi. Te dejamos que te vayas, ¿de acuerdo?
Perfecto. Te recuerdo, como decíamos, que ¿sí? no hay que lamentar ningún tipo de lesionados, que ninguno de los seis apercibidos ha visto la cartulina amarilla, así que todos van a poder jugar contra Italia y que no todos van a regresar a Madrid porque algunos... He visto a gran parte de los jugadores del Barça van a coger un vuelo privado para iniciar las vacaciones. Le paso los trastos aquí a Manolo, que creo que quiere hablar.
Perfecto, pues sí, así le preguntamos a Manolo. Lama, estás por ahí, ¿verdad? Simplemente para que le pongas una nota a este primer año de Lopetegui en la selección española, que se ha cerrado hoy con esta victoria en Macedonia.
Hombre, yo creo que buena nota, ¿no? Le ha dado un cambio absoluto al equipo, ha entrado muchos chavales de la sub-21, vamos primeros de grupo, no hemos perdido la esencia... es un hombre que le gusta trabajar mucho los partidos. Es cierto que su gran examen va a ser cuando juguemos con Italia y cuando llegue el Mundial, pero de momento, buena nota para Lopetegui.
Muy bien. ¿Algo más que apuntar desde Macedonia, Manolo?
Que te queremos mucho.
Muy bien, buen viaje a los dos.
Adiós.
Que haya buen viaje de vuelta de Macedonia, de ese último partido oficial de la temporada, con la victoria de España 1-2. Marcaron Silva y Diego Costa en la primera parte, después de un jugadón de Isco, en este último caso. Ritovski recortó distancias en la segunda mitad para los macedonios. Con esta victoria, España, como decíamos, sigue líder del grupo. 16 puntos, los mismos que tiene Italia, que hoy ha ganado 5-0 al Liechtenstein. El día 2 de septiembre, recordemos, duelo en la cumbre, en el Bernabéu, enfrentamiento entre España e Italia por el liderato del grupo. En el otro partido del grupo, Israel ha perdido 0-3 ante Albania. Derrota, a mí me parece que sorprendente, sobre todo además de contundente. Al margen del grupo de España, Gales, sin Gareth Bale, empató ante Serbia y se queda a 4 puntos de la clasificación para el Mundial. Estamos a caballo entre Macedonia y París, donde tiene lugar la fiesta de celebración del décimo Roland Garros de Rafa Nadal, fiesta en la que hay gente muy especial. Ángel García, ¿con quién estás?
Pues sí, Juanma, he venido a otra zona de esta fiesta de celebración y estoy con un tío muy grande, así que le voy a dar al directamente los cascos y que te cuente lo que quiera. Se llama Pau Gasol, es un gran amigo de Rafa Nadal, hace muchos años, ¿no? Ahora que ha ganado la décima, ya dijo que era el mejor deportista español de la historia y eso que él estaba ahí disputándole ese honor. Y ya te digo, uno de los mejores amigos de Rafa y él sabe también lo que es triunfar en el mundo del deporte, aunque no sigue tanto como ha hecho Rafa hoy. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego, Pau Gasol, Juanma.
Hola, Pau.
Hola, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
De los 10, ¿cuántos has visto tú en directo ahí en París?
Creo que he visto 7.
¿7?
O sea,
después de su equipo, serás el español que más veces le ha visto. Bueno, tú, el rey y su equipo, ¿no?
Bueno, soy uno de los que más, supongo, sí, uh-huh. Aquí en París.
Lo de hoy ha sido espectacular, ¿eh?
Sin duda, como tú has dicho, un espectáculo de dominio puro y duro desde principio a fin. Así que, nada, muy, muy feliz de haber visto y haber sido parte de este momento, que ha sido histórico por... Bueno, ya no solo ganar otro Grand Slam, sino es el décimo Roland Garros, de la manera que lo ha hecho. Así que, bueno, maravilloso, inmejorable.
Oye, tú siempre has dicho, como recordaba Ángel, que es el mejor deportista español de todos los tiempos. ¿Crees que ya se le puede meter en el Olimpo de deportistas mundiales, a la altura de hombres como Jordan, como Phelps, como Mohamed Ali, toda esta gente?
Bueno, hombre, yo creo que Rafa está consiguiendo cosas que no se han conseguido antes, ¿no? Entonces yo creo que te tienes que poner a la altura de deportistas y profesionales que han hecho historia, que han conseguido cosas en las que solo él ha podido hacerlo. Así que bueno, pues se puede comparar con, yo creo, con los más grandes de cada deporte.
¿Siempre confiaste o durante esos dos años duros pensaste que a lo mejor había llegado el ocaso de Rafa?
No, yo no creo que en esos dos años, digamos, de donde el nivel pues quizá fue un poquito inferior de lo que estamos acostumbrados, porque Rafa ha puesto el listón siempre muy alto, pero bueno, el espíritu que tiene Rafa, la mentalidad, la capacidad de sacrificio, la ética de trabajo, el equipo que tiene también a su alrededor, hace que siempre pues vaya a tener opción de volver a estar arriba, y estoy seguro y convencido que Rafa ha trabajado muchísimo para poder, digamos, volver a estar al máximo nivel y jugar al tenis que ha hecho hoy.
Oye, tú que le conoces y que supongo que has hablado con él estas semanas, de verdad que es, lo ha llevado todo con la misma humildad de siempre. O sea, es que es increíble. O sea, ha ganado siempre sin sacar pecho, en absoluto, ¿no? Aunque haya arrasado a sus rivales, como ha sucedido en este Roland Garros.
Bueno, yo creo que lo bueno que vemos en Rafa, y yo creo que de los grandes, de verdad, deportistas y personas sobre todo, es que no cambias, ¿no? No cambias con el éxito. Entonces te mantienes de la misma manera. Yo creo que Rafa puede jugar mejor o peor en la pista, pero luego fuera tiene la misma actitud, la misma humildad, y yo creo que eso es también lo que le hace realmente más grande.
Ya termino, Pau. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Rafa?
Bueno, es que no sé si puede llegar más arriba, ¿no? Está claro que ganando 5 Grand Slams más, pues estaría más arriba. Pues sí, pero yo creo que Rafa no es que tenga nada que demostrar, ¿no? Simplemente yo creo que tiene que intentar aprovechar este momento que está atravesando, este buen momento de forma, de juego, y ojalá pueda ganar más torneos importantes y seguir agrandando su leyenda.
Pau Gasol, gracias, un abrazo.
De nada, un placer.
Enseguida estamos de nuevo en París con Ángel García en esa fiesta de Rafa Nadal. Además, noticia importante, Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, ha ganado Hamilton. Bottas ha sido segundo, Ricciardo ha sido tercero. El motor del McLaren Honda de Fernando Alonso se detuvo en la penúltima vuelta cuando Fernando era décimo e iba a sumar el primer punto de la temporada. Así se ha roto el motor, así ha reaccionado Alonso.
Engine blew up.
Por el déficit de potencia, ¿no? En las rectas, creo que a mitad de recta ya nos adelantaban, y a veces incluso hasta peligroso, ¿no? Ir tan diferente en las rectas cuando viene un coche tan rápido. Pero bueno, intentamos hacer nuestra carrera, estábamos nuevamente en los puntos y no pudimos acabar, pero bueno, intentaremos en la siguiente.
Todas las ocasiones que ha pasado, ¿cuál es lo primero que viene a tu mente?
Lo primero, que salgo último en Baku.
Peor le fueron las cosas a Carlos Sainz, que no pudo ni completar la primera vuelta. Además, ¿tiene sanción, Carlos Miguel?
Sí, le van a sancionar con 3 puestos en la parrilla, en la próxima parrilla de Bakú, por haber causado el incidente con Grosjean. Le toca a Grosjean por detrás, pero él se le cruza. Es verdad que es un incidente de carrera, pero bueno, con él son bastante estrictos, y el caso es que Grosjean le toca y va Sainz con un obús contra Massa, y eso hace que tenga 3 puntos en parrilla y 2 puntos en carnet. Y de lo que hablaba Alonso, del peligro, la diferencia de velocidad con Vettel en la recta, 27 kilómetros por hora.
Madre mía, en motos ha ganado en el Montmeló, en circuito de Cataluña, Andrea Dovizioso en GP, Mar Márquez segundo, Pedrosa tercero, Viñales ha sido décimo, sigue de líder, pero solo 7 puntos sobre Dovizioso. En Moto2, victoria para Alex Márquez. Morbidelli está primero en el Mundial, y en Moto3 ha ganado Joan Mir, que además aumenta por tanto su ventaja al frente de la general del Mundial. Baloncesto, el Valencia Basket ha ganado al Real Madrid en el Palacio de los Deportes, 79-86, pone la serie empate a 1, ya jugó bien el primer partido aunque perdió, hoy ha jugado bien y ha ganado. El miércoles a las 8:30 en La Fonteta, en Valencia, tercer partido, y el viernes el cuarto, también en Valencia. Felipe Reyes ha sido muy crítico con su equipo.
A partir de estas características no podemos empezar empanados como hemos hecho. Depende de nosotros. Si jugamos sabiendo lo que es una final y sabemos que hay que ponerle intensidad y dureza al juego, si vamos a ir con esa intención, conseguiremos ganar. Si no, pues nos vendremos aquí con cara de tonto.
Y atención a esto, declaraciones de Diego Costa. Acaban de producirse en Skopje, en Macedonia. Seguidores del Atlético de Madrid, estén atentos porque una vez más Costa ha hablado de su futuro.
Muy bien, era importante ganar hoy porque tenemos un partido muy importante contra Italia.
¿Te preocupa el hecho de estar esos 4 meses, no sé si sin competir? ¿Qué va a ser de tu futuro esos 4 meses después de que Conte te dijera que no cuenta contigo?
Bueno, como he dicho, Chelsea tiene un dueño, y soy jugador del Chelsea. Ellos que tienen que decidir mi futuro, si voy a estar, si me va a vender o no.
Y si me voy, bueno, hay que elegir un sitio para poder jugar.
¿Tú quieres pelear en el Chelsea? ¿Quieres pelear en el Chelsea?
¿Pelear cómo?
Pelear para quedarte, decirle a Conte, quiero seguir en el Chelsea y voy a pelear mi puesto.
No, así no, las cosas no funcionan de esa manera. La pelea tú tienes que ser justa, ¿no? Cuando hay una pelea justa, tú si quedas ahí, pelea. Pero cuando no hay pelea justa, tú tienes que irse.
Ahora, ¿tu sensación cuál es? ¿La de ver tu futuro como rojiblanco y estar 3 meses parado? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como he dicho, tengo un contrato con Chelsea, 2 años. Ellos tienen que decidir lo que tienen que hacer. Si me va a vender, ahí sí voy a buscar un equipo, la mejor elección, ¿no? Y sabemos que Atlético está entre ellos. Por fichar con la Leti no significa que voy a estar sin jugar, podría seguir algún equipo en España, en tal, en Brasil, donde sea. Lo importante es estar jugando.
¿A ti te encantaría jugar en el Atlético de Madrid? ¿Te gustaría?
¿Cómo que no? Todo el mundo sabe que es un club que tengo mucho cariño. Independiente que si voy a estar o no, voy a seguir queriendo ellos y esperar a ver cómo va a salir las cosas.
¿Descarta China? ¿China? ¿Descarta China?
Sí, claro, tengo que pensar en un mundial. Creo que si continúo jugando y peleando y haciendo las cosas bien, tengo grandes posibilidades de ir a un mundial, entonces no puedo ir a China. No tengo ningún problema, entonces eso ya habla por sí propio.
Diego, en la selección estás contento, eres el máximo goleador en la fase de clasificación. ¿Estás cómodo?
Sí, bueno, estoy feliz, estoy disfrutando, estoy jugando y estoy metiendo un gol. Ojalá que pueda seguir así.
Bueno, pues es la voz de Diego Costa. Y además pueden enviar mensajes al Twitter de Tiempo de Juego y al WhatsApp Foto.
Sí, @TJCope, hoy tuiteamos desde ahí. También a nuestro WhatsApp al 637-230010. Y también mandar audios de voz, que luego los escuchamos. Estamos también en Facebook, con facebook.com/elpartidazocope. Y también en Instagram, donde somos Partidazo Cope. Luego leemos todo, que hay mucho sobre Rafa Nadal.
Es domingo, hay tertulión. Ya lo saben, el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la Radio Deportiva Española. A las 12 en punto, tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tanto se han disparado las donaciones de médula en Albacete que han tenido que rehabilitar más puntos en el hospital. El motivo ha sido el empeño de Rocío, la hermana de una afectada.
Ha sido tanto así que han tenido que habilitar un nuevo punto de donación en el hospital.
Estamos agradecidos hasta la médula. Claro. Porque la gente responde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Se acaba el cole, es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Que vayas a pasar la ITV al coche. Que no haya nadie esperando. No haga calor. Y sea una experiencia increíble. Eso.
Eso solo pasa en tu imaginación. Ir a pasar la ITV es ir a pasar la ITV.
Mejor ven a Ford Motorcraft. Nosotros nos encargamos de todo y gratis. Tú solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Es usted propietario de un alquiler?
¿Sigue usted haciendo las cosas por su cuenta sin contar con un abogado?
Ahora ya puede hacer las cosas bien. Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650. Y por solo 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Moda, y siempre más barato.
A
Adelántate al verano en Aurji. Carga de aire acondicionado por 39,95 euros. O selección de neumáticos Aurji, la segunda unidad a mitad de precio. Aurji, siempre más barato.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche, son las 11, si nos escuchan desde Canarias, esto es el tertulión, el tramo de opinión de este tramo final de tiempo de juego. Hemos arrancado a las 11:30 con Rafa Nadal desde París, con Ángel García, hemos escuchado a Lopetegui, a Sergio Ramos, a Pau Gasol, con el que hemos hablado en la celebración de Rafa Nadal, y también a Diego Costa, hablando de su futuro. Y ahora arranca el tertulión en este domingo tan especial y tan histórico para el deporte español. Hay muchas cosas que comentar. Está preparado ya el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola, Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
David Albelda, buenas noches.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, también en Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, cómo estás?
Bien, correcto. Un poco sordo, pero bien.
Un poco sordo por las motos, ¿no?
Sí, por las motos.
Pero no. te pones tapones, ¿no?
Ahí sí, sí, me pongo tapones, pero aún y con todo hemos perdido un poquito de audición.
Claro, es que son cuatro, no es un día, no es una carrera, son cuatro días ahí metido viendo los entrenamientos y tal, y es duro. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Diario Marca, Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está aquí también Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedrito Martín, está Carlos Miquel, por si surge cualquier tema del motor. Estamos todos preparados en este día absolutamente histórico y está en París Ángel García, por si hay cualquier novedad en la celebración de Rafa Nadal. ¿Qué decimos? ¿Gracias o felicidades a Rafa?
Gracias por volver, porque yo era de los que pensaba que se había acabado el mejor Nadal. Yo por Nadal sentía lo que siento por Gasol o por Fernando Alonso, que decía, joder, están poniendo el deporte español en un nivel, qué suerte tengo de vivir esto, qué orgullo. Pero ahora ya siento, por cuando veo a Nadal, lo de hoy en concreto, lo que se siente por Jordan o por Ball, que dices, uy, estoy viendo historia del deporte.
Sí, totalmente.
Entonces, si fuera chino, lo admiraba igual. No presumiría tanto, pero lo admiraba igual.
Yo siempre recuerdo, ahora que has preguntado esto, Juanma, siempre recuerdo que Pep Guardiola me dijo un día... que cuando en la época...
Cuando había libertad de expresión para hablar.
Ahí estamos.
Un estado es que luego hablaremos de Guardiola.
Un estado
luego hablaremos de Guardiola.
Sí. Cuando los grandes éxitos...
Va a estar bien la noche. Intuyo, por la pausa que has hecho, intuyo que va a estar bien la noche. Pero sí, ¿qué te dijo Guardiola ese día?
Que había muchísima más gente que le daba las gracias que le felicitaba. Y yo creo que la expresión de dar las gracias es mucho más... excesiva, mucho más grande, mucho más amplio que felicitarte.
Casi más justa, sí, es verdad.
Yo creo que dar las gracias, eso es lo que él interpretaba, era que era algo más que felicitarte, porque era como si tú le hubieras aportado algo más a esa persona, mayor felicidad, digamos, ¿no? O sea, sentirte en aquella ocasión pues del Barça, y en esta ocasión pues sentirte de Rafa Nadal, sentirte del deporte español, sentirte que es un abanderado de un deporte que realmente no hay duda de que es el mejor deportista de toda la historia, pero brutalmente.
Hoy el que le ha dado las mejores gracias ha sido el propio Wawrinka, ¿no? Con sus gestos de
desde el principio, ¿eh?
No puedo.
Bueno, y el Twitter que ha hecho al final tampoco ha estado mal.
También. La verdad es que yo
¿qué ha puesto al final? ¿Qué ha puesto?
Bueno, al final la ha felicitado diciendo que es imposible ganarle, que eres el mejor, y que ha puesto una foto con la pista central y diciendo que eso es imposible. A mí lo que me hace gracia es un comentario que ha hecho Andy Roddick, que es otro grandioso tigrista, que dice, ha perdido 35 juegos en todo el torneo. Señores, solo 35 juegos. Creo que yo he perdido las llaves de mi coche 35 veces este año.
Sí. De todas maneras, yo creo que lo de Rafa es un superdotado, y no solo por ganar, ¿eh? O sea, tiene
no,
que
por
tener
ganar a esa
una
edad y,
sí no no pero
de la crisis.
Lo que decir, tiene que tener una cabeza. Yo no recuerdo ningún tenista como él que haya estado un número uno durante tanto tiempo que
no,
cayera
ningún deportista, ¿no? Ningún deportista,
sí,
¿no?
Bueno, que cayera después y que vuelva de la manera que ha vuelto. Eso
141 semanas número uno.
Yo, es que eso solo sí, puede hacer
yo,
un grande.
Yo, David, siempre recuerdo hace dos meses, no sé, creo que igual comenté alguna cosa aquí, una conferencia que le oí en el Teatro Apolo en Barcelona durante una hora y cuarto a Tony Nadal, donde contaba multitud de anécdotas y cómo vivió la formación de su sobrino. Y en esa conferencia Tony Nadal reconocía que él durante muchas veces a lo largo de todos estos años ha creído que era durísimo con Rafa. Dice, pero yo era perfectamente consciente que lo más importante a ese nivel era tener una cabeza durísima, ser fuerte mentalmente. Por eso yo le exigía tanto, por eso yo le ponía tantas reglas, por eso yo era tan disciplinado con él, ¿no? Dice, pero realmente muchas noches me voy a la cama pensando que lo he maltratado.
Ya, Emilio, pero a pesar de la educación que ha tenido, que ha sido magnífica, aparte no solo de Tony, sino de su padre, de sus tíos, de lo que era el entorno en el que se movía, hay algo que solo es suyo, que esto no lo puedes, por mucho que te lo enseñen, no lo puedes aprender, ¿no? Y es esa situación que en la mayor dificultad hay la mayor tranquilidad. Hoy, por ejemplo, el partido era todo lo raro que uno podía imaginarse. Justamente era Wawrinka el que tenía que matar a palos a Nadal. Y ha sido Nadal el que ha matado a palos a Wawrinka. O sea, es que él sabe perfectamente en cada momento. ¿Qué necesitaba? ¿Una bola alta? Pues bolas altas. El otro, era una situación tan especial la que ha vivido hoy Nadal. O sea, tenía tantas ganas que esto forma parte de la educación a todos los chavales, ¿no?
Le han preguntado, por cierto, a Nadal en sala de prensa si él estaba viendo esos gestos de Wawrinka, de desesperación, mordiendo la bola, dándole a la raqueta con el suelo, y dice... Yo no me fijo en lo que hace el rival en esos momentos porque bastante tengo que pensar en lo mío. No suelo mirar al rival. Yo creo que alguna vez sí se habrá dado cuenta de que Wawrinka estaba casi estaba desesperado.
Ahora,
o sea, es que...
habrá jugado con la desesperación del rival, claro. Y su propia seguridad, que sería otra de las calidades exclusivas de Nadal. Solo una persona que cree en sí mismo de la manera que Rafa es capaz de creer en él puede hacer lo que ha hecho. Esto es lo nunca visto. O sea, ganar 10 veces seguidas, bueno, 10 veces Roland Garros, eso no lo ha hecho nadie. Es un pionero, un mito. Es que ya ha hecho muchas cosas. Yo creo que no necesitaba ganar otro décimo Roland Garros para ser un deportista grandioso, pero es que ahora entra en la mitología del deporte.
Es que, hoy... es que trasciende ya un poco del deporte, porque si hoy pierde, pues qué marda. Si a mí me gustaba cuando perdía también o cuando no le salía tan bien. O sea, felicidades sí, por un hecho deportivo insólito, como son 10. Yo creo que nosotros no vamos a ver a nadie hacer algo parecido. No creo que veamos, no. Que vivamos para ver a otro tipo ganar.
No, Carlos 10. Moyá ha dicho que es imposible.
Es que yo creo que no nos da la vida, vamos, tendría que estar naciendo ahora y fíjate lo que tiene que remar hasta que gane 10 Roland Garros. Pero yo me quedo casi con su forma de ganar, con la forma de comportarse, con la contención en la celebración, con la forma de tratar el rival, pero eso no es de hoy, de esta tarde, es lo que estamos viendo durante toda una carrera.
Conducta.
Entonces a mí nada, es que ya me da igual,
es que perfecto,
como si no vuelve a ganar nunca más.
Es que no se le puede poner un pero, o sea, no hay un solo pero que se... A ver, decídmelo vosotros. ¿Hay algo que no os guste de Nadal?
Pero es que es imposible. A mí me dijo Mourinho un día que estemos todos muy, muy tranquilos en España porque no veremos ninguno más como este jamás de los jamases. Y yo creo que es así. O sea, es que es el deportista más grande de la historia de España per secula seculorum. Es que es imposible. O sea, ya no en el tenis. O sea, la grandeza de este tipo en todo lo que supone...
Ya.
Ganando o perdiendo, si es que, escúchame, hoy pierde. Bueno, pues mire usted, no hubiéramos vivido en el primero una cosa tan extraordinaria, tan histórica como 10.
Pero Tomás, Indurain tenía un poco esa humildad también, ¿no? Esa,
no, tenía un poco, no.
Tenía,
era así.
Era así.
Sí,
tenía
un poco, no. Indurain sigue siendo así.
Efectivamente,
yo coincidí con él hace tres semanas en Mallorca porque fue a una ruta que lo comentamos, me parece, y es un ser,
excepcional.
Déjame que os aporte un dato. Mira, hoy Nadal, las últimas victorias en Roland Garros, siempre se había dirigido al público en francés, siempre, porque lo chapurrea bastante bien. Bueno, yo creo que lo habla bien, ¿no?
Bueno.
Pero hoy ha pedido perdón por dirigirse en inglés,
hasta eso tenía preparado. Es decir, hoy quería expresarse con total libertad y dar las gracias a todo el mundo. Y no lo ha hecho en francés como lo había hecho. Si lo repasáis, las últimas veces que había Roland Garros siempre lo hacía en francés.
Pero Brody, es que es un día para la historia del deporte.
Sí, o sea, sí, sí.
Ya no es una cosa que digas...
El quinto anillo de Jordan es.
Ni más ni menos. O sea, ya no es una cosa que digas, oiga, estamos todos...
Por cierto, que Jordan está en Barcelona.
Con las motos, ¿no?
No, con las motos no, está de fiesta.
Con los amigos.
Bueno, pero que ha ido las motos o no?
No, iba a ir, pero como anoche se acostó a las 6 de la mañana lo dio después por la de ir a una discoteca que hay al lado del Hotel Ars, pues se ve que ya no ha venido.
Joder, hay una cosa que añade grandeza a lo de Nadal y es que está coincidiendo con Federer. Igual que el otro día decíamos, es que coincide la época Messi
con
las Copas de Europa en Madrid, con el mejor Atleti de la historia. Tal. Aquí está pasando que Federer, también durante 2 años le dimos por enterradillo, Federer ha sobrevivido al reinado de Nadal, al de Djokovic, y anda por ahí pululando y en Wimbledon va a ser
un Hay una rival. Cosa más mágica en eso que dices, Paco, todavía, y es que se puede admirar a los dos perfectamente. Sí. O sea, son perfectamente compatibles.
Bueno, es lo que hacen ellos dos.
Sí, sí. O sea, yo veo un partido de Nadal-Federer, evidentemente quiero que gane Nadal, pero cuando gana Federer, como que digo, pues chico, pues ha ganado Federer. O sea, estoy tranquilo porque ha ganado Federer. Casi me siento hasta cierto orgullo de que Federer le gane a Nadal.
Y el mejor Djokovic es admirable. Claro, admirable. Ese chico ha tenido unos años extraordinarios.
Pero ves, ya me ha cabreado. Algunas cosas de Djokovic me han cabreado. Pequeñitas. De Federer nunca me ha cabreado nada.
Tiene otra manera de comportarse, más extrovertido. Nadal es más reservado, más
formal. Juanma,
lo
que está claro que al final lo de Rafa no es porque sea español. No. Yo creo que lo que has dicho está muy claro. Yo, por ejemplo, también admiro por igual a Federer por lo que dices como deportista, por lo que consigue, por sus gestos, pero claro, tenerlo en España a Rafa pues es un lujo, ¿no?
Y no deja de ser curioso, perdona David, que no deja de ser curioso las dos maneras que tienen de jugar a tenis totalmente distintas, Federer y Nadal, y las dos admiraciones, los dos tipos de admiraciones que producen, ¿no? Yo recuerdo que cuando como dice Paco, cuando todo el mundo estaba enterrando a Roger Federer, recuerdo que Tony Naval me dijo un día, yo, la verdad es que para mi sobrino lo que quiero es el palmarés de Federer.
Sí, pero detrás de Federer, que debe haber un montón de trabajo, uno intuye que hay 99% talento. Detrás de Rafa intuyes que hay no sé cuánto de talento, pero hay de esfuerzo, de curro, de no
y
sé
cabeza,
por qué.
Y cabeza,
intuyes
y cabeza.
Que hay mucho más.
¿Has visto las manos, Paco?
Yo creo que hay muchas
manos. Cuando recogía el trofeo, las manos.
Sí, sí, las manos están agrietadas por todos los sitios.
Físicamente tiene que ser un portento porque he estado mirando, bueno, aparte de que no haya perdido ni un solo set en todo el torneo, he estado mirando qué ha hecho en los terceros sets. Y en los terceros sets
ha barrido, ganó
6-1 en primera ronda, sí. 6-3 en segunda, 6-0 en tercera, 6-2, otra vez 6-0 en semis,
porque
6-1 en la final.
Miguel,
o sea,
ahí,
es una máquina.
Ahí los tiene machacados psicológicamente ya. O sea, aparte de físicamente, porque hoy incluso en su servicio Wawrinka corría más que Nadal. O sea, es que Wawrinka tenía servicio y el que estaba controlando el partido era Nadal. Luego encima les tiene machacados psicológicamente a todos.
Es que
Tim llega en el mejor momento de su carrera en tierra y parecía un muñeco de trapo el viernes. Claro, es que parecía un muñeco de trapo el viernes. Y era un tío de 23 años que ha hecho una temporada increíble.
Y luego la pista, yo creo que les influye la pista. Ahí saben que juegan en el jardín de Nadal y salen ya...
Gana dos sets en tierra y más en París, sabes que están...
Hoy estaba en Montmeló. En el hospitality del equipo Yamaha, invitado por Valentino Rossi, estaba Fognini, el tenista, y estaba todo el rato siguiendo el partido por el móvil, y tenía un par de compañeros que se había llevado y el tío no paraba de hacer admiraciones. Dice, pues es que este tío es que va a ganar Roland Garros perdiendo 35 juegos. Es que este es que es otro chuletilla y que, bueno, otro, perdón, que es un chuletilla, pero que ha tenido sus roces en la pista con Rafa Nadal. Pero el tío estaba claro,
me pone muy cachondo
colgado. Wimbledon,
sí, es que salga de su círculo más cercano, que 3... van a Wimbledon a por todas y a ver qué pasa.
Sí.
Porque a mí verle ya en Wimbledon, o sea, sé que Roland Garros es su jardín, como dice Miguel. Pero verle ya en Wimbledon...
Saber que es una ruleta, un poco ruleta rusa.
Es como decirle a Messi, y ahora tienes que jugar bien, no en
playa.
En La Paz.
Ahora vete a la playa.
No, en el Everest.
Sí.
A 8 kilómetros de altura.
Del 3 al 16 de julio. Wimbledon, del 3 al 16 de julio.
Sí. Pero Rafa ya lo ha hecho otras veces. Y además ahora sí está con confianza. Y sacando, que yo creo que está sacando mejor que en la vida.
Ha tenido una explicación Tony Nadal, por cierto, en tiempo de juego con Paco. explicando que es un torneo más difícil para Rafa, teniendo en cuenta cómo están las rodillas de Rafa, que están bien, pero que no deben recibir castigo, y es que es un torneo en el que hay que agacharse mucho más para darle a la bola, para restar en ocasiones, y que eso te provoca tener que estar flexionándola mucho más, y ahí, claro, hay un desgaste que le puede perjudicar a Rafa. A ver cómo le viene el cambio de superficie.
No, y una cosa que ha dicho Carbonell en la transmisión, que es verdad, que ahí sí que hay toda una serie de tipos tapados o destapados, es igual, sí. que te puede poner en grandes aprietos.
Y eso me encanta.
¿Pero él va a jugar Queens o no? ¿Va a jugar antes?
Han dicho que sí. Que
tendrá que jugar alguno, ¿no?
Es que normalmente juegan Queens antes para prepararse, ¿no?
Que sí. Las
cosas. Ah, te sale el round y qué sé, y te pega 72 saques seguidos.
Pero
no,
hay 8 o 10 bombarderos por ahí que te tocan en segunda ronda y dices, bueno, está chupado por el ranking y una leche.
Al margen, una cosa, Rafa ha hecho su vida, su historia en Roland Garros, evidentemente, pero el mejor partido de todos los tiempos que recordamos es la final de 2008 contra Federer. O sea, ese partido está fuera de horse category, o sea, está fuera de cualquier calificación. No hay partido como ese. Entonces, si la vida nos regala otro Nadal-Federer en Wimbledon, es que si la vida nos da otra final Nadal-Federer en Wimbledon, solo recordar lo que pasó en 2008 es que nos va a parecer todo súper épico.
Ya, y después también vuelve a ser lo que también últimamente comenta Tony Nadal, que es que van saliendo chavalitos, pero las finales las van siguiendo jugando los treintañeros. O sea que en este sentido...
Que son mejores.
Claro, en este sentido realmente... No, son mejores y además que no es tan fácil llegar a donde es están estos tipos y ganarlos.
Sí, porque para muchos... El trato de padre a hijo, ¿eh? Sí, chaval, juega muy bien, eres muy bueno, tienes 23 años, pero tienes que comer muchas sopas todavía para ganar
para,
a
Rafa. Para muchos jóvenes el jóvenes. Tenis es una profesión, para estos es un oficio, que es distinto. Hay tíos dotados para el tenis que se han preparado desde pequeños y han visto ahí un camino profesional, pero es que estos adoran el tenis, están enamorados de su deporte, y yo creo que eso pues es lo que también sostiene a Federer, a tipos como Federer y como Nadal, que están viven, o sea, no saben vivir sin el tenis.
Al final todo esto del deporte al más alto nivel, al nivel de ti, es todo este amor y esta pasión, porque por ejemplo a pequeña escala, pero en Montmeló este fin de semana se ha producido un hecho increíble, que es que el propio Marc Márquez se ha caído 6 veces en el fin de semana, que es un récord absoluto. Se ha caído cada 10 vueltas, se ha caído durante viernes, sábado y domingo, y el tío se ha ido a la carrera, le ha echado un valor de narices, ha acabado segundo y ha acabado a tope, porque bueno, porque a él le da igual caerse, volverse a poner, volverse a dar gas, volver a caerse, es mi estilo, es mi manera, he llegado aquí de esta manera y no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Eso es mucho de cabeza.
Sí, pero Márquez de tiene un listón permanente, que es, tengo ahí a Rossi, quiero llegar a eso, porque este quiere ser el mejor de la historia.
Claro,
de pero cuando ya lo eres, como les pasa a Nadal y a Federer, Borg con 27 años y no sé, 6 Roland Garros y no sé cuánto de Wimbledon.
¿A qué os quedáis?
Claro, es que al final ya, ¿qué te motiva? Yo creo que se alimentan entre los dos, como les pasa a Cristiano y a Messi.
Y además hay un dato más importante todavía.
Bueno, y que se divierten, y que lo pasan bien.
Son íntimos amigos.
En la televisión se pueden apreciar algunas cosas, pero desde luego lo que hoy en la pista de tenis se ha visto, es muy difícil apreciarlo en la televisión. Es muy difícil. Hoy ha jugado Nadal durísimo, pero durísimo.
Muy agresivo.
Se notaba en cada golpe.
No, los que han hecho la sensación era que quería un partido corto. O sea,
los que han hecho la retransmisión lo han dicho. Dice, tendrían que ustedes oír y ver cómo va la bola de Nadal.
Sí, sí.
O sea, porque además es verdad, esa sensación la he experimentado en una cancha de básquet en la primera fila. Yo es lo más impresionante que he visto en mi vida, esos tíos.
Correia ya ha dicho que es el mejor tenis que le ha visto nunca a Nadal en la retransmisión de Eurosport.
Correia ha dicho que le sabe mal decir que él ha sido tenista después
sí.
a Nadal, que esa es
bueno,
otra
por
gran
cierto,
fase.
Correia ha estado sin hablar 3 minutos en la retransmisión, en el momento en el que ha cogido la... No ha podido hablar, o sea, estaba llorando.
Bueno, es que si tú eres uno del gremio, es que también...
Bueno, yo no soy del gremio, estaba llorando.
Contaba Tomás Carbonell, que ha estado ayudando a Roberto Bautista, que le decía a él, Roberto, después de jugar con Nadal, dice, es que cuando coge el ritmo y la velocidad, que estabais hablando de eso, del golpeo, de jugar duro, dice, es que tú te sientes que estás con una pala pequeña, con una pala de playa, contra una raqueta.
Él está jugando al tenis y tú estás jugando al frontenis.
La entrevista que le hiciste, Juanma, a Charlie, Charlie ha cambiado muchas cosas, Charlie ha cambiado cosas.
Amo ya.
Sí, yo creo que sí. Este Nadal no tiene...
es que no tiene mucho que ver con el Nadal, con el último, en cuanto a su tenis, no cuanto a su fuerza.
No, yo creo que le ha dado la confianza de pegar. No, sin
mira,
miedo.
Por ejemplo, hoy Nadal ha dicho que ha hecho el mejor saque de todo el torneo, o sea, que ha sacado como nunca. El saque no es el fuerte de Nadal,
pero
evidentemente,
golpes,
todo el mundo lo sabe.
Los golpes eran de un riesgo.
Y hay otra cosa, con perdón, y hay otra cosa que me encanta y que me sabe muy mal, por otro lado, porque además yo le tengo una simpatía tremenda. Me sabe muy mal que John McEnroe no lo haya recordado esta vez, pese a hacer también una frase sensacional, que es: ganar a Nadal en tierra es como lamerte el codo, es decir, imposible. Pero yo me hubiera gustado
¿es verdad?
que John McEnroe hubiera dicho: y me equivoqué cuando dije que necesitaba otro entrenador, ¿no? Porque McEnroe, acordaros que cuando...
Lo de Tony Nadal.
Exacto.
Por cierto, Tony Nadal, que también ha confirmado hoy en tiempo de juego que, a pesar del éxito en Roland Garros y de la temporada, que tiene muy buena pinta, ojalá que vaya bien, cuando acabe el año, abandona. No,
sí,
sigue
es que
con
es
Rafa.
Que ellos, es que esa es una decisión
desde una
muy
humildad,
meditada,
ha dicho, desde una humildad, ha dicho: creo que ya no tengo nada más que aportarle, claro, a Rafa. O sea, increíble. Con lo que,
y cuando tú veas
él que lo ha construido.
Cuando veas
Nadal,
lo que han montado en Manacor, lo entenderás. Cuando veas lo que han montado en Manacor, lo entenderás.
Tony Nadal es otro para darle la vuelta al ruedo.
No,
hoy ha empezado lo de Manacor. Emilio ha empezado lo de Manacor. Hoy sí, todos llevaban lo de la academia.
No, lo de Manacor ya es
60.000
euros al año. O sea, que tranquilo.
Te digo una cosa: mucha gente va a echar de menos a Tony Nadal, pero sobre todo Iberostar, que lleva 20 años publicitándose en la gorra de Tony Nadal.
Pagando,
hombre, no, si te parece.
Fíjate que esto es deporte individual, pero yo cuando estaba el tío confinando, se iba, estaba pensando: joder, se deshacen los Beatles.
Sí, o sea, es un poco así.
¿Por qué hacen ahora la carrera cada uno por su lado?
Pero yo creo que siempre va a estar ahí, claro, pero solo por la cercanía familiar siempre va a estar. No creo que sea un adiós, cortamos y no nos vemos. Caso es un síntoma de inteligencia y de evolución de los dos, del jugador.
Mira,
y de...
Me está diciendo Ángel García,
¿eh?,
desde París, que está escuchando el programa, que el objetivo de Tony es volver a crear un tenista de un chaval de la academia o de uno de sus dos hijos, que los dos juegan al tenis. Joder, pues.
Escúchame, le mando a mi nieto el segundo que juega al tenis.
No, y yo al mío, el pequeño.
Yo me afeito las piernas.
60.000 euros al año.
Pero escúchame, es que además hay otra cosa.
No es dinero. Si sale como Nadal, no
es
dinero. Pedimos un préstamo donde haga falta.
El Rafa, cuando deja de jugar, se va a Manacor y coge la caña. Ahí está el tío. O sea, que eso es la continuidad, la tiene asegurada.
Y sobre lo que decía Brotos de Moyá, claro, yo no entiendo de tenis como los que entienden, pero es verdad que antes, incluso los Roland Garros que arrasaba, era un juego más... o defensivo, de contragolpe, no sé cómo decirlo, devolvía todo. Y ahora, en cuanto puede,
no,
te ataca.
Mata.
En cuanto puede, te ataca.
Mata.
Se defiende, claro, si vuelve zumba, pues la sangre, se tiene que defender. Claro. Pero en cuanto puede, ¡bum!, golpe ganador. Y venga, derechazo.
La superioridad ante estos dos tíos, que son diferentes, y el chaval que emerge y el de hoy, la superioridad ha sido una cosa de locos.
Sí.
Es que si nos lo planteamos...
Es lo de lamerse el codo.
Le veníamos viendo que tenía un nivel brutal, pero ¿alguien pensaba que hoy
iba
a ser tan... Me sabe mal decirlo así, tan fácil.
Hoy estaba pensando yo...
Venía con Wawrinka, que no había perdido un set.
Claro, es que yo pensaba, digo, madre mía...
Ni el viernes.
A los que nos gusta el deporte, en el fondo, tenemos mucha suerte.
Joder.
Mucha suerte. Porque yo estaba pensando en las tardes de mi vida que ha llenado el deporte. Porque dices tú, se ha acabado la liga.
El Tour.
Y claro, es que ahora llegó Roland Garros, que es una cita, que es una auténtica pasada. Ahora llega, dices tú, no, es que el 3 de julio empieza Wimbledon.
¿Y tu chica está contenta también?
Pues sí, porque sí, te lo juro, está más claro que la educación en el deporte es básica en una casa. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Pero que te das cuenta la cantidad de tardes que nos ha dado el tenis, el ciclismo, las motos, los coches, el fútbol, todo.
Bueno, o sea, porque entre otras razones también, eso está muy bien. Pero está mejor cuando ganas, ¿eh? O sea, y nosotros,
sí, pero el tenis,
y nosotros
tiene
hemos
algo.
Ganado
no,
mucho.
No, pero escucha, el tenis tiene...
Nosotros llevamos mucho tiempo ganando.
Es verdad, pero
es
el tenis...
más, no hay, nadie ha ganado casi tanto.
Yo creo que el tenis tiene un poco más de arraigo que otros deportes, sí, que sí vemos cuando solo gana un español.
Sí, pero tiene razón, Emilio, que te gusta el motor, hemos pillado mundiales en todo. ¿Te gusta el balonmano? Hemos pillado mundiales. ¿El baloncesto? Hemos pillado mundiales.
A ver, la Fórmula 1... Mundiales. La Fórmula 1 entra por Alonso, sino que era para cuatro tipos que eran expertos en eso.
Pero mira, ayer, por ejemplo, Halep Ostapenko. Es que fue una maravilla. O sea, es que fue un partidazo.
Y además, con perdón, todos estos tipos de todos los deportes tremendamente admirados en todas partes del mundo.
Sí, señor. Bueno, o nos sea, encanta haber empezado este tertulión con el tenis, con Rafa Nadal, que ha hecho historia y al que hemos escuchado en este arranque de tiempo de juego, y sobre todo nos encanta escuchar cada día a los oyentes de la cadena COPE Foto.
Y los oyentes, Juanma, hablan sin duda del protagonista del día, de Rafa Nadal. Es difícil superar a una persona que nunca se rinde. Enhorabuena y gracias por todo, Rafa, nos dice Pedro. Muy humano y muy normal, probablemente el éxito del mejor deportista español de la historia es Rafa Nadal, nos dice Alex. Enhorabuena a Rafa Nadal, increíble como deportista y como persona, encima orgulloso de ser español y del Real Madrid. Dice otro, Nadal, te admiro y te quiero, pero no puedo comprender que un tío como tú tenga ese defecto tan grande que tienes. ¿Cómo puedes ser del Madrid, un tío tan luchador como tú? No lo puedo comprender, dice este oyente en WhatsApp. Pregunta para Tomás Guas, ¿una mezcla entre Rafa Nadal y Vinicius sería perfecta para la 13ª?
Pero vamos,
pregunta
por aquí. Imparable. Vinicius en realidad debía estar en la academia, no en el flamenco ese.
Impresionante la retransmisión de Angelito García, alma, corazón y vida, apuesto. Me ha recordado mucho la de Lama con el bicho. Y Angelito, entre Nadal y el Racing, seguro que hoy no duerme. Y nos escribe un oyente que es su cumpleaños desde Bolivia. Se llama Enrique Terrazas, cumple 35 años y es su primer cumpleaños como padre. Y le ha mandado a sus mujeres de aquí, desde España, Juanma, un bonito regalo que sabes que son. Lonchas de jamón navidul.
Muy bien. Hay que decir. Pues nada, que estamos encantados con lo de Nadal, con haber empezado así. Si hay cualquier cosa desde París, está Ángel García pendiente absolutamente de todo. Este es el tertulión, esta es la cadena COPE. Ha jugado España, ha ganado. Y tenemos que comentar lo que ha pasado por la mañana con Pep Guardiola, que no tiene que ver con el deporte, pero evidentemente viene desde una de las figuras más importantes del deporte español, como es Pep Guardiola.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.276. Serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Asas, la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho. Y abracadabra, ¿qué tienes? La Parrilla del Mago. El local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago. La magia de la mejor cocina. Y ¡tachán! En San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911-86-36-26 y en laparrilladelmago.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Javier Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano,
cenatro.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta
Aquí seguimos, tiempo de juego, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en este domingo, ya lunes, histórico para el deporte español con la consecución del 10º título de Roland Garros por parte de Rafa Nadal, del que hemos hablado, como diría el otro, largo y tendido desde que comenzó el programa. Y hemos contado en tiempo de juego la victoria de la selección española 1-2 en Skopje, en Macedonia, ante Macedonia. Queda España líder del grupo, 16 puntos. Segunda Italia, que ha goleado 5-0 a Liechtenstein, también 16 puntos. Próximo partido oficial en el Bernabéu, 2 de septiembre, España-Italia. Así que de ahí saldrá quien pase como primero al Mundial de Rusia de 2018. Estamos en el tertulión con Paco González, con Miguel Rico, José Joaquín Brotons, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas y Roberto Palomar. Está también Fouto y Antonio Ruiz. ¿Habéis visto a España? ¿Os ha gustado España? ¿O nos quedamos solo con la primera parte? La segunda ya es pensando en que no le sacaran a María, que estuviera...
La primera muy bien, la segunda estaban de vacaciones.
Previsible, ¿no? La segunda previsible.
Pues, sí, yo pienso lo mismo, pero los partidos hay que jugarlos enteros y ahora estamos hablando de que han ganado 1-2, pero ha habido momentos que se han estado jugando complicarse el partido. A mí ha habido casi 50 minutos que me ha gustado mucho. Me ha parecido que jugaban a lo que saben y a lo que distingue a la selección española. Luego, entiendo que el marcador, la fecha de la que estamos del calendario, el pensar en las chanclas y el traje de baño, puede haber influido. Pero es un riesgo que no se puede correr ni contra rivales como Macedonia. Al fútbol o al tenis hay que jugar en serio desde que se empieza hasta que se acaba.
Miguel tiene mucho mérito después de 15 días sin competición.
No lo discuto, pero salido, una vez ya has hecho el gasto de tener que prepararte para este partido, viajar hasta Macedonia y demostrar que eres capaz de jugar al fútbol, que tienes el impulso.
Ya, pero cuando te sabes tan superior, Miguel, bueno, es decir, a mí tampoco me ha gustado la segunda parte de España.
Tan superior, pero
no, yo no he visto peligrar en ningún momento el resultado. Lo que sí es cierto es que 15 días después de una competición, el problema son cuándo ponen estos partidos. El problema son estas cosas, porque fíjate, vienen gente que ha ganado la Copa de Europa de fútbol, gente que ha ganado la Copa del Rey, gente que ya está de vacaciones mentalmente, que es mucho más grave estar mentalmente que estar con las zapatillas puestas, ¿no?
Pero para Macedonia también es a desmano, ¿eh? O sea,
ya, pero Macedonia
está mal la fecha para todos.
Pero Macedonia sabía que España es muy superior a Macedonia.
Sí, pero Paco, ¿sabes qué pasa? Que a Macedonia le motiva jugar contra España. Claro. A España...
Están deseando jugar estos partidos, hombre.
Pues no motiva tanto, yo creo que es algo natural, ¿no?
Yo después de la primera parte, que es muy buena, y yo esperaba una segunda parte así, ¿eh? Yo me parece que a estas alturas y como estaba el partido y el rival, es imposible tener 90 minutos de intensidad.
Yo esperaba más control en la segunda parte.
Sí, posiblemente, y es verdad que se te ha podido complicar, pero a mí yo no esperaba un 0-4, vamos.
Ha germinado... Hay que cerrar los partidos y no estar toda una segunda parte
sin tirar prácticamente
la puerta a eso. Y eso, hombre, sí, tiene que ver con las vacaciones y no. Tiene que ver también con esa obligación que tienes de cerrar el partido.
No, y con el rival que no había ni tirado a puerta y te invitaba a dormirte. Yo digo que ha germinado en mí la semilla maldita que ha sembrado hoy Pichi Alonso. Lo estoy diciendo de broma porque creo que tiene razón. De si vale este 11, que era maravilloso, y si le pones a Vitolo en media no sé qué, también me parece maravilloso, para lo gordo, o sea, Argentinas, Brasiles, Mundiales, cuartos de final, semis. A él le queda la duda de que le hace falta en el centro del campo alguien más que trabaje con Busquets. Porque claro, los laterales son ofensivos, y si quitas Busquets y los centrales, ahí todo el mundo va para adelante y le cuesta robar un balón.
Depende de la intensidad.
¿A vosotros os queda la duda?
A mí sí.
Yo creo que el equipo estaba bien para hoy, pero ante Italia vamos a ver más solidez, menos creatividad, digamos, o menos jugones y más solidez.
O sea, que me estáis traduciendo, quitar a Thiago.
Y poner a Casemiro.
Yo creo que tiene que ir mucho en función del rival, tiene que ir, porque yo creo que es un equipo concebido para tener un 70-80% de posesión y con eso el equipo que ha sacado hoy pues es de maravilla, ¿no? Pero es verdad que puede haber partidos mucho más físicos que te los pueden hacer mucho más físicos y ahí pues sí que puede en algún momento determinado. Bueno,
además, pero aquí no hay ni un Pogba ni un Matuidi para ponerlo ahí.
Pero además ahí también depende de si quieres ganar 5-3 o quieres ganar 2-1.
Bueno, no, se va con el estilo.
Yo como creo que tú juegas con este equipo y puedes encajar, pero puedes meter muchos goles, pues ya está.
Ya, pero creo que hay una franja del campo, hay una franja del campo donde no se defiende un pimiento, ¿eh?
No se defiende nada, ¿no?
Pero bueno, no se defiende un pimiento.
Pero eso también tiene que ver, yo creo, con la intensidad y el posicionamiento.
No, eso tiene que ver con la alineación.
¿Le ponéis buena nota a Lopetegui en general en este primer año de
buenísima,
notable, alto?
¿Sí? Buenísima, buenísima, sí. Y lo dice uno que bueno, porque que como decía Paco, que no sabe de tenis, yo no sé de nada, pero yo tenía, de verdad, y las expresé aquí, tenía súper dudas.
Y yo.
Y a mí me parece
ha gestionado bien todo, ¿eh?
No, a mí me parece que lo está haciendo de fábula. Y además, yo es que encuentro que parece una tontería decir esto que voy a decir, pero encuentro que tío, cada convocatoria se la piensa y se la curra montón.
Lo peor es pensar las alternativas que había, lo peor era pensar las alternativas que había Lopetegui para ese puesto.
Bueno, las que sonaron, no, pero
hasta eso lo gestiona bien, o sea, él llega a un vestuario en el que tiene que solucionar lo de Casillas y lo soluciona cara a cara, que a mí me parece su primer gran acierto. Tiene que solucionar que, por ejemplo, Ramos prefería a Caparrós de seleccionador porque por confianza,
por afinidad,
o amistad mutua,
porque le conocía
todo eso lo ha llevado con una elegancia. Pero luego lo importante para mí, curra cada partido y España, notable alto. Bien es cierto que es que las clasificaciones, la verdad es que siempre estamos rodando en sobresaliente, porque es que yo creo que no perdemos un partido de calificación para una fase final desde antes de Del Bosque.
A mí la sensación que me da Lopetegui es que está muy actualizado, muy al día. Sí. Y me explico un poco, es que hay entrenadores que me da la sensación que no se actualizan, con lo cual es bastante complicado.
Qué malvado eres.
No, me refiero a uno, te diría 3, 4, 7, 10. Te lo digo en serio, yo soy de los que piensa que el entrenador cada día se tiene que actualizar, o bien con sus ayudantes, o bien con la nueva metodología que existe. Y yo a Lopetegui lo veo, pues eso, muy preparado en ese sentido.
Y yo lo que pienso es que de aquí al Mundial de Rusia, aquí hay jugadores que van a cambiar, ¿eh? O sea, vamos a ver qué pasa.
Bueno, eso seguro.
Bueno, claro, pero es que vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Marco Asensio.
Y alguno no va a llegar. Alguno no va a llegar,
efectivamente.
Porque
¿Lo dices por Iniesta, Brotons?
Es un añito más.
Chavales. Yo le he visto muy mal a Iniesta, te lo digo.
Pero Iniesta estuvo, por ejemplo, muy bien hace dos semanas en la final de Copa del Rey.
Pero no es lo mismo.
Pero la duda es, ¿cuántos partidos va a jugar Iniesta esta próxima temporada?
Por eso te digo, hay un año...
Vamos a ver si no pasa como con Nadal y con Federer.
También es verdad. Ojalá.
Pero Iniesta
este año ha sido el año que menos partidos ha jugado.
Ha jugado 18, me parece.
De toda su carrera. Claro, es que vamos a ver cuál es la evolución de Iniesta en el Barça en la próxima temporada con Valverde.
Pero Juanma, si no tiene problemas físicos como ha tenido pobrecillo este año muchísimos, lo normal es que Iniesta juegue muchos partidos en el Barça.
Ya está. Esa es la frase.
O sea, lo raro es que no juegue.
Completamente vigente, sin lesiones y en una temporada normal, pero vamos, perfectísimamente para el Barça y para la selección.
Tenéis razón, pero no podemos olvidar que las lesiones forman parte de
entonces,
este juego.
Sí, sí, sí. Perdona, supuesto. Entonces vuestras dudas exactamente dónde están, porque Busquets es un fijo, la defensa está clarísima. No hay ningún cambio, la portería está clara.
Centro del campo, si tenéis claro,
o sea, Busquets y Iniesta solo quedaría un puesto.
Hay que saber si Iago Aspas puede ir, si no puede ir, si Vitolo puede ir, si no puede ir. Si es que van a cambiar muchas cosas.
Hay un chico ahí que vamos a ver dónde juega en el Barça este año, que es Sergio Roberto, que estaba en esos planes puestos. A ver cuál es el plan de Saúl.
Sí, pero Sergio Roberto no le va a quitar el sitio a Carvajal.
No, es que a lo mejor no juega...
Pero a Busquets sí, ¿eh?
¿A Busquets le va a quitar el sitio Sergio Roberto?
Bueno, espera. Yo estoy con Miguel. Veamos el Barça del año que viene.
Sí, hombre.
El Barça del año que viene.
Y hay mucho chaval joven.
Porque yo creo que...
Sergio Roberto puede tener un sitio en el centro del campo.
Efectivamente, lo va a tener seguro.
En varias posiciones.
Ahí me refiero.
Pero no sentarán a Busquets, ¿eh?
No, creo.
Yo no he dicho que vaya a sentar a Busquets. Estamos hablando de jugadores que le pueden complicar la vida a Lopetegui como los...
Pero yo he entendido que sí que puede ser sustituto de Busquets.
Bueno, es que puede ser el sustituto de Busquets.
La duda que nos baila a todos a veces, el compañero de Busquets. Cuando digo el compañero, digo que de los dos interiores uno sea más currante o más defensivo o más Xabi Alonso, llámale como te dé la gana.
A ver qué pasa con Saúl.
Pero Busquets, si está bien, vamos.
Sí, pero te digo.
No le tose nadie.
Pero te digo, Paco, que este año no ha habido rotaciones en el Barça y el año que viene yo creo que habrán muchas rotaciones en el Barça. ¿Vale? Muchas rotaciones.
Mejor.
y chicos jóvenes que bueno, van a estar ahí.
Yo sigo reivindicando que tenemos que hacer más goles con más facilidad, que no podemos seguir
pero es endémico,
el caso Diego Costa, por ejemplo, para es un caso a estudiar. Diego Costa, si al final Diego Costa no le quiere Conte y lo echan, lo apartan en el Chelsea y tiene que estar 6 meses sin jugar, o 4 meses o 5 meses hasta que se pueda incorporar en enero al Atlético de Madrid. Diego Costa es una gran sorpresa.
Diego Costa, podemos contar lo que está pasando ahora mismo. Hace tiempo ya que está hablando el Atlético con Diego Costa. Ahora mismo me cuenta gente del entorno de Diego, del entorno más directo, que está muy avanzado, que Diego quiere venir, obvio, y que el Atlético de Madrid lo quiere tener, que habría una tasación que no sé de dónde sale, en torno a 50 millones de euros, después de lo que Conte ha dicho de Diego Costa, y esa sería una cifra muy asequible, pero habría que arreglar el sueldo de Diego Costa, porque están pensando en el Atleti, hacerle una pretemporada, hacerle prolongar un poco más sus vacaciones, en lugar de volver ahora en julio, a principios, que volviera a final de julio o principio de agosto, y que luego se sometiera a un plan muy, muy especial hasta diciembre.
No buscarían un equipo puente como con Vitor.
La idea que tiene el Atlético de Madrid es hacerle un plan especial y mantenerlo aquí entrenando.
Lo que hicieron Aleix Vidal y Arda Turán.
Con el profe Ortega en medio, no tengo ninguna duda de que él no se va a dormir y no va a tomar peso. Porque el profe
esta gente tiene que jugar.
Sí,
partidos,
sí. La forma física de verdad se coge en competición. Sí.
Bueno, pero
y el
Diego,
ritmo de competición.
Ya, eso está claro, pero Diego Costa ya sabe cómo se juega en el Atlético de Madrid. O sea,
de todas formas, lo bueno es que, digamos, la Champions empieza en febrero para el Atleti, digamos, después de la fase de grupos.
Si va todo normal,
si va todo normal.
Es decir, que todavía tendrá todo el mes de enero, que es Copa del Rey y Liga, para jugar muchos partidos antes de la Champions.
Es que si le sale el plan al Atlético de Madrid, en enero va a tener a Diego Costa, a Sandro y a Vitolo. Si no, alguno más, porque la Caset están intentando convencerle y están en ello. Pero ahora mismo la diferencia también en lo de Diego Costa es determinar el sueldo. Porque no va a ganar lo mismo que en el Chelsea, que gana mucha pasta, pero sí va o quiere ganar más de lo que le ofrece el Atlético de Madrid.
Bueno,
yo es que creo, si me permites, ¿sí?, que en otro equipo no lo sé, pero yo creo que Diego Costa se tira hasta enero, se pone el 4-0 con el Atleti y juega.
Hombre, claro.
No tengo la menor duda de que sale.
Le hemos escuchado antes, ha descartado por supuesto China, ha quedado un cuento chino. Que no se va a China porque quiere jugar el Mundial y considera
desde
que...
Desde el primer día es un cuento chino.
Que irse allí no es serio para año de Mundial. Había pensado si este era un tema para tratar en el tertulión o no. Y desde luego, como lo ha dicho Guardiola, creo que sí es un tema para tratar en el tertulión. Porque Guardiola es una figura muy importante en la historia del deporte español. Y porque lo que ha dicho es también muy importante y muy relevante. Y se lleva comentando durante todo el día y creo que se va a comentar durante mucho tiempo. Y seguramente mucha gente que admira a Guardiola, pues hoy se habrá llevado una sorpresa cuando ha visto ese tono tan duro de Guardiola hacia el Estado español. Esta mañana Pep Guardiola ha participado en un acto en el que tenía que leer un manifiesto a favor del referéndum en Cataluña por la independencia, una consulta, un referéndum por la independencia. Y lo ha leído en 3 idiomas, en castellano, en catalán y en inglés. De lo que ha dicho en ese manifiesto que ha leído delante de miles de personas, en castellano, este es el minuto más duro.
Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referéndum hasta 18 veces. Y la respuesta siempre ha sido no. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes. Inhabilitación y persecución judicial contra el presidente de la Generalitat por poner las urnas. Hoy el Estado español persigue incluso el debate político. Por todas estas razones, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña, como el derecho a libertad de expresión política y el derecho a voto, a enfrentarnos a los abusos de un Estado autoritario. Ahora que quieren secuestrar la voz de la democracia, más que nunca, acudiremos a las urnas.
Es muy duro, ¿eh?
Se lo ha escapado estadio, ¿eh?
Sí, es muy duro.
Que parece un político independentista, no una figura deportiva, ¿no?
Bueno, es un acto político.
Ahí no estaba.
Bueno,
como
pero parece, por cómo habla, parece que es un político independentista.
A ver, yo respeto a cualquiera que exprese sus ideas, por supuesto, solo faltaba. El problema es que piense de verdad lo que ha dicho.
que todo eso que ha dicho sea verdad. Y a mí lo que me preocupa es que alguien que le lea desde fuera de España, en Nueva Zelanda, en Australia, diga, joder, pues si lo dice Guardiola...
Es que ese es el mismo discurso que ha pronunciado hace 10 días Puigdemont y Junqueras.
Sí, pero que lo diga un político, no, aquí no lo trataríamos.
Claro.
A mí, yo lo que le pediría a Guardiola es que no insulte. O sea, si es independentista, pues perfecto, allá él. Si es pro-referéndum, pues perfecto, allá él. Cada uno tiene sus ideas y nadie va a convencer a nadie en política, nunca. Pero que no insulte. Es que al llamar Estado autoritario, persecución policial, el panorama que ha dibujado, la falta de libertad de expresión política.
Parecía bueno, Rumanía de Ceausescu.
Al dibujar eso, yo estaba pensando esta tarde, y lo he dicho encendido, y lo vuelvo a decir encendido, que somos la Alemania nazi, que estamos mirando para otro lado mientras matan judíos. O sea, hay aquí una persecución a la libertad de expresión política, cuando él ha dicho lo que le ha dado la gana hoy. Y es que, claro, desde fuera... pueden pensar lo que dices tú, un tío de Nueva Zelanda dirá, joder, sí que está jodida la cosa en la dictadura española. Porque... Sí, sí. Y le pediría que no insulte, que diga su idea política la que quiera, pero que no insulte, que no nos llame lo que no somos, porque, Paco, y termino, si quiere hablar de un Estado autoritario, tiene perfectamente a Qatar, del que cobró, para hablar de un Estado autoritario.
De ese no habla, querido, pero escúchame una cosa.
Esa es la contradicción de Guardiola, porque todo lo que ha dicho Paco, si lo piensa, bueno, yo creo que está equivocado, pero estamos ante un caso clarísimo de libertad de expresión. Él se sube ahí a un púlpito, dice lo que quiere, prueba de que no estamos en un Estado autoritario, es que lo ha podido decir, y ya está, lo dice, libertad de expresión. Lo que yo empiezo ya a sospechar es si él ha tenido o tiene una trayectoria coherente en su vida deportiva, incluso si cómo ha jugado una liga de un Estado autoritario o cómo ha jugado en una selección, que yo la selección no la considero la mili, no creo que sea un espacio patriótico donde vas a defender una camiseta, la considero un ámbito profesional. Tienes una selección, juegas porque eres un futbolista profesional, pero me parece que no es coherente jugar en una selección de un Estado autoritario o jugar una liga de un Estado autoritario o cruzar la frontera imaginaria hacia un Estado autoritario cada vez que viene a Madrid. Creo que él no ha sido muy coherente en su vida después de escucharle hoy.
Yo cuando creo que ha dicho falta de libertad de expresión política, el matiz es importante porque se refiere al referéndum, que es lo que en este acto se estaba promoviendo y que la Asamblea Nacional ha utilizado a Guardiola precisamente, y Guardiola se ha dejado utilizar porque piensa exactamente lo mismo que la Asamblea Nacional y lo ha dicho muchas veces, porque su impacto mediático es superior a cualquiera de todos los políticos que quisieran expresar esas ideas. Cuando él se refiere a que ha habido persecución con aportación de pruebas falsas a políticos, bueno, es que eso es verdad.
Sí, pero ¿aquí eso, se persigue la libertad de expresión política? ¿O Guardiola puede decir lo que ha dicho y más?
O sea,
se persigue. Somos un Estado autoritario, estamos mirando como la Alemania hace para otro lado, el resto de los españoles, que somos malas personas. No, por lo menos que no insulte.
Cuando habla de libertad de expresión política, se refiere exclusivamente al tema del referéndum.
Pero Miguel, me gustaría que me dijeras un político que haya sido perseguido por sus ideas en España los últimos 20 años. O 30.
Pero sí, el tema al que se refiere... Pero bueno, te podría decir algunos, ¿eh? Pues dime, pero, por ejemplo, te diré que sí que han aparecido pruebas falsas respecto, por ejemplo, al alcalde de Barcelona, que se llegó a publicar que tenía una cuenta en Suiza con 14 millones de euros y salió la numeración de la cuenta en cuestión. Y luego se demostró fehacientemente, incluso por la justicia de Suiza, que este señor ni había tenido una cuenta en ese banco, ni esa cuenta existía. Bueno, esas cosas han pasado, y han pasado más. Pero en cualquier caso, este es un momento...
En Cataluña han pasado muchas también, ¿eh?
Sí, por supuesto. Han pasado cosas en todas partes. Y este,
pero por eso, o sea, quiero decir, es como si desde España se dice que Cataluña es un Estado ladrón, porque durante años han estado llevando el 3% en comisiones muchos de sus dirigentes.
No se los han llevado de España, se los han llevado de los empresarios.
Lo desvían
claro, hablando de España es roba, ¿eh?
Claro, la historia está en que es confundir una parte por el todo. Bueno, no puede ser.
La historia, sabemos todos desde pequeños que es interpretable. Y los hechos son siempre...
No, pero lo que no es interpretable es que España no es un Estado policial. Eso no es interpretable. España es un país democrático. Diga Guardiola sí o no. O sea,
yo creo que se ha interpretado mal la palabra autoritario.
La palabra autoritario, la palabra autoritario habla de un gobierno que es autoritario, que gobierna exclusivamente con la autoridad. A lo que
no,
se
con la ley,
a...
con la ley.
No,
no, perdona, perdona, Brotons, con la ley.
Espera, yo, que no voy a entrar en una discusión política, estoy hablando de semántica. Cuando él dice autoritario, no es en el tono que se ha buscado. El tono que él utiliza de autoritario es porque viene precedido de que 18 veces, según se refiere él, se ha intentado llevar la votación.
No es verdad. No, oye, es que no es verdad.
Yo no estoy defendiendo a Guardiola, estoy interpretando la palabra autoritario.
No interpretes lo que no es verdad. No,
perdona, la palabra autoritario la estoy interpretando bien porque es como lo pone el RAE.
No, pero ¿vale? El contexto de lo que ha dicho Guardiola viene precedido de persecución de la libertad de expresión.
Política. Política.
Pero ¿qué persecución política
¿Han metido a alguien en la cárcel por pedir el referéndum o la independencia?
Pero por favor.
¿Han inhabilitado a un presidente?
Pues coño, bueno, pero vamos a ver,
por incumplir la ley y convocar un referéndum.
Pero escúchame, Paco, pero es que yo comprendo que esto desde Madrid os sorprenda y os altere y vaya. Esto es otra manipulación más, la enésima manipulación más de años y años y años de decir mentiras, de que España es una mierda, que nosotros los catalanes somos seres superiores absolutamente esto, a todos.
Yo no lo he oído nunca.
Joder, pues yo estoy hasta el moño. Bueno, que tenemos toda una serie de virtudes que cuando no llegan se nos pisotean y que todo esto es una absoluta patraña, como ha sido lo de hoy. Porque lo que no se puede decir lo que ha dicho este señor hoy, oye, que diga lo que le dé la gana, por descontado, pero es otra patraña más.
Que cuando se refiere otra autoritario, se refiere se exclusivamente al hecho de que durante 18 veces,
que
según
no es verdad,
se ha referido...
Coño, que no es verdad.
Si yo no, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que sea verdad, vale, sea mentira, estoy uniendo la palabra autoritario, que ha sonado poco menos.
Estás justificando eso, pero ¿sabes lo que...?
No, justificando, no, bueno, estoy aplicando, poniendo estoy explicando.
Vale, según tu contexto, ¿sabes lo que entiendo yo? Que hay una figura del deporte mundial que se llama Pep Guardiola, el entrenador mejor pagado del mundo, creo, junto con Mourinho, que hoy ha pedido ayuda internacional. Ayuda internacional.
¿Cómo
que no?
Ayuda a la comunidad
internacional. Pero no mezcléis. Es que no es el mejor entrenador del mundo pagado. Es un ciudadano catalán,
vale, perfecto,
que tiene una repercusión
bueno,
especial.
Efectivamente, pues por eso que le creo que a él le van a hacer más caso
que
a cualquier otro.
Que no, hombre, que no.
Porque
tampoco
lo van a leer, insisto, en Australia, en Nueva Zelanda, en China y en Japón. Y ha pedido la ayuda internacional. Como si estuviéramos hablando de unos refugiados que están pidiendo solidaridad, por favor, que les vengan a ayudar. Porque les estamos matando.
La comunidad internacional, claro,
por favor,
se ha cansado
¿pero
de
qué,
decir...
¿Pero qué broma es esta?
Se ha cansado de decir que esto es un problema nacional y donde hay una constitución y hay una ley que no se puede transgredir. Eso es lo que ha hecho la comunidad internacional. Y se han gastado miles de millones de euros en esta historia y no les ha hecho caso nadie. Uno de la Liga Norte y los finlandeses de no sé qué, que son, vamos, más fachas que el que lo inventó.
Tomás,
esta es la historia.
Que siendo cierto
ya
todo
está,
que,
coño,
Tomás,
que es así,
que siendo
entonces,
cierto
la comunidad internacional
todo lo, que
lo diga
diciendo,
Guardiola o lo diga Pepito
Tomás,
Pérez.
Que siendo cierto, yo soy catalán,
mentira,
soy
coño.
Español y no me siento independentista. Lo aclaro para que quede muy claro esta noche.
Pero digo una cosa que creo que es importante.
Llegados a este punto, cuando tenemos de los 7 millones de catalanes al menos un 50, un 49% a favor de votar.
No lo sabemos, ¿eh?
Sí, lo sabemos.
No, no lo sabemos.
Sí, lo sabemos porque...
sabemos
que hay una mayoría independentista
escucha,
en el Parlamento.
Sabemos que en las últimas elecciones palmaron.
A ver, dejad hablar a Brotons.
Lo que quiero llegar es al final. Llegados a esta situación, ¿qué seguimos? ¿Enfrentados y sacamos los tanques?
Pero escucha, Brotons, es que estáis entrando en un debate político. Creo que este no es un debate político. Yo lo que digo es... Guardiola tiene todo su derecho a decir lo que quiera, pero que no insulte.
Que no falte,
y si
claro.
quiere, si se quiere meter
no
con un Estado
autoritario,
a mí me ha insultado, bueno, yo siento que me ha insultado.
Y a mí.
Y si se quiere meter con un Estado autoritario, que se meta con Qatar, de cuya candidatura al Mundial fue embajador.
Y
se meta con Qatar, que a lo mejor hay mujeres que no pueden conducir o llevar el rostro al descubierto. Que defienda primero esas libertades, si tiene huevos.
No los tiene.
Vale.
Bueno, pues ya está.
Claro, es que a lo mejor meterse con
verdad,
determinados temas es mucho más difícil, porque no hay libertad de expresión
allí.
No, es
que meterse con España es muy fácil.
No, bueno, que se meta lo que quiera, pero que no insulte.
No hay ningún
problema.
¿Cómo que no?
Que no creo.
¿Cómo que no?
Que no creo, porque es fácil meterse con España.
Joder, ¿por qué? No hay ninguna consecuencia de decir lo que se ha dicho hoy. A nivel internacional.
Es un país libre.
Claro, porque efectivamente es un país libre y no hay ninguna consecuencia de que tú hayas dicho una sarta de mentiras y no haya ninguna consecuencia.
Es que esa es la verdad. Que
porque
son
ha dicho mentiras.
Mentiras.
O sea, este no es un Estado policial, ¿eh?
Vamos.
No vivo en un país policial. Yo, perdona, mira, no sé. Yo vivo muy bien en España, ¿eh? te lo digo muy sinceramente, o sea, tengo la sensación de que, por ejemplo, el partido que gobierna tiene a gente en la cárcel. El partido que está gobernando, cada dos semanas le meten a uno en la cárcel. Oye, algún síntoma será. Efectivamente,
sí,
que hay
sí
muchos
que es, sí.
Sí, que hay muchos golfos.
Seguramente,
que hay muchos golfos.
Seguramente bastante menos de la que debería
perfectamente,
estar.
Perfectamente, pero...
Seguramente bastante
pero
menos.
Pero por sus ideas no hay nadie en la cárcel, en España. Por sus ideas.
Y ojalá que nunca lo haya, ni nunca lo hubiera habido.
Claro.
Bueno,
y que
eso es verdad.
Una patraña más de las miles que llevamos de otra serie de tiempo. A mí no me sorprende nada porque
yo creo que estamos sacando de quicio un tema que es mucho más grave de lo que parece.
Sí,
es un enfrentamiento,
desde luego.
Es un enfrentamiento entre mucha gente y no se arregla sin diálogo.
Pero precisamente, Brotón, como nosotros tampoco tenemos ni el bagaje cultural ni intelectual como para arreglarlo, que habrá otra gente que lo tenga que arreglar, a ser posible los políticos.
Pues no
por lo menos vamos
no
a
incendiemos más.
No, digo, por lo menos no. Vamos a respetarnos.
Ya, pero no lo incendiemos
no,
más.
Que nadie
no, pero
insulte
escucha,
a los
pero,
independentistas
pero,
y que los
pero,
independentistas
oye,
no nos
perdona,
insulten.
Perdona, el que lo ha incendiado hoy es Guardiola, ¿eh?
Mira, os voy a contar
pero,
una historia
Roti,
muy
aquí
rápida.
Aquí la historia que tú lo sabes porque tú
Tomás,
por Barcelona esto, pareces.
Tomás,
si tú eres independentista, eres demócrata.
Tomás,
eres el perfecto.
Que tú esto
los
lo
demás
vas a
somos todos unos fachas y unos negadores de la realidad.
Déjame que te recuerde esto, Tomás. Por favor, déjame que te recuerde esto. Tú recordarás que había un entrenador en el Real Club Deportivo Español llamado Javier Clemente. Javier Clemente era un defensor del PNV a muerte y sigue siendo un defensor del PNV. Y yo un día le hice una entrevista a Javier Clemente cuando era entrenador del Español en Barcelona y le pregunté por el problema de ETA, ¿no? Y Javier Clemente hizo unas declaraciones en aquella entrevista en la que dijo que había que sentarse a dialogar, ¿vale? Eso que en una España en aquellos momentos sentó como una patada en las partes bajas, se ha demostrado que era la única manera, que había que sentarse a dialogar,
sí,
por delante o por detrás, pero había que sentarse a dialogar. Es desde el diálogo cuando
pero,
se entiende
si
la gente.
Pero hay una ley, hijo.
Pero
vas a dialogar,
no,
si
no,
hay
una ley. Que le ha invitado al Parlamento
escucha,
a nuestro presidente y Brotón, no quiere ir.
El que no ha entendido por lo visto eres tú, perdona que te lo diga.
Por favor.
Nosotros no tenemos ningún problema en que Guardiola pida un referéndum. No tenemos ningún problema en que Guardiola pida la independencia. Pero ninguno. Es que está en su derecho de hacerlo. Que lo pida de manera libre ante miles de personas, en un partido, en un meeting, donde quiera.
Es que no lo pide Guardiola.
Hoy que le ponga la voz Guardiola. Pero lo que nos molesta, es que el país en el que vivimos nos lo describa así.
Pero
eso es
si
lo que nos molesta.
En lugar de decirlo Guardiola, Juanma Castaño, director
pero
de este programa,
no lo
si
diría.
En lugar de decirlo Guardiola, lo dice cualquier representante político catalán, no hacemos este debate.
Pues efectivamente, porque Guardiola, entre otras cosas, tiene una medalla de oro de los Juegos Olímpicos por representar a España.
Guardiola, antes
de
ser futbolista y entrenador, es ser humano y persona.
Claro, ¿sí? Y tiene derecho a decirlo, sí.
Claro.
Pero se trata en este programa, ¿por qué? Por su condición de gente que se ha hecho famosa con el deporte. Por eso estamos hablando de esto.
Natural,
si no,
naturalmente.
No hablamos cuando
no,
habla
no,
Puigdemont.
Se trata por lo que dice, no por quién es.
Oye, pero
sí, no,
los políticos.
A vosotros os ha molestado lo que ha dicho. ¿Quién es?
Si lo dice Puigdemont, no se habla en un programa de deporte.
Relevante del mundo, el deporte, un tío admirado y con una serie de valores que nadie discute, un tío que ha hecho algo en la historia del fútbol. Y esto es un programa de deportes, lo
y
habla en
el
ámbito
conejo
político,
claro.
Y aquí se analiza, y además, como coincide con que he dicho, tirando a barbaridades, pues de ahí el debate.
Oye,
pero es por
Emilio,
quién es.
Emilio, me gustaría que escucharte.
No es... A ver, para mí no es un tema agradable.
Lo entiendo.
No, porque desde Cataluña no es un tema muy, muy agradable. Yo
desde España
yo creo,
tampoco, ¿eh?
Yo creo
que
lo que yo quiero
eres libre para opinar.
Lo que yo quiero decir es que yo creo que este referéndum no se está organizando en las condiciones que debería de organizarse un referéndum. Yo creo que es un referéndum que, pese a llevarse mucho tiempo persiguiéndose, se ha improvisado. Creo que el de Escocia se hizo un año antes, aquí
bueno,
se hace
se
con meses,
con el gobierno.
Aquí
pero Emilio, si hubo primero referéndum, después no,
con...
ahora sí, es lo que conviene a los que están viviendo
aquí
de esto.
Aquí se hace con meses, con muy pocos meses de antelación.
Que llevamos tres años hablando de referéndum.
Tengo mis dudas que, porque hay respecto al referéndum hay una cosa muy complicada, que es que los que creen que lo van a ganar no lo quieren convocar, y que los que lo quieren ganar lo convocan, pero pueden que lo pierdan. Por lo tanto, no creo que este referéndum, los partidarios del sí y los partidarios del no tengan las mismas condiciones, las mismas alternativas y las mismas posibilidades de defender una cosa y otra, entre otras razones, porque yo creo que los que quieren votar no van a acudir al referéndum.
Bueno, a
un referéndum como el que están poniendo, no se puede ir.
Eso forma parte del debate político.
Entonces ganará el
solo. Quería poner sobre la mesa que una persona muy importante en España, como es Pep Guardiola, ha hecho un dibujo de nuestro país que me parece profundamente injusto, profundamente desdibujado, valga la redundancia.
No, yo creo que Guardiola ha compartido. No ha hecho porque ese discurso no es suyo.
Cuando lo lees, lo haces tuyo.
Es suyo, peor.
Efectivamente.
Lo ha hecho no porque sea importante en España, sino porque es importante en el mundo.
Perfecto. Claro. Efectivamente. Una persona importante en el mundo como Pep Guardiola, a la que respeto profundamente porque me parece un tipo inteligente, educado, preparado y que ha hecho historia, insisto, en el mundo del deporte, ha dicho cosas de mi país que no me las puedo creer que las haya dicho. O sea, no puedo creer que él haya transmitido al mundo esa idea de España. Me parece profundamente injusto.
Profundamente
desagradecido. Porque digo yo que España algo le habrá dado a Guardiola. Algo le habremos dado, digo yo. Igual que él le ha dado a España. O sea, al final hemos crecido en un país con carreteras, con hospitales, con seguridad, con derecho a voto, con libertad de expresión. Coño, no hagamos ese dibujo de España de cara al mundo. Y yo hoy me he sentido profundamente atacado. Y ya está bien un poco del buenismo de callar. No, chico, no. España no es eso lo que habéis dibujado hoy. Podéis pedir lo que queráis. Independencia, referéndum, lo que os dé la gana.
¿Esto se lo dices a Guardiola o en general?
No, lo digo en general. A los que firman ese manifiesto, los que apoyan ese manifiesto, pero ese país que describís en el manifiesto
no existe.
No es el mío. No es donde yo vivo. Y yo vivo en España. Y no tengo la sensación de vivir en ese país. Sí, simplemente quería decir eso. Están opinando, supongo que muchísimo, los oyentes de Tiempo de Juego, Fouto.
Sí, muchísimo de este asunto. Juanma, dice un oyente que le da la impresión que Guardiola ya no va a ser el seleccionador español. A Guardiola hay que llevarlo a Venezuela para que vea lo que es represión. Es sencillamente patético para lo que ha quedado Guardiola. Respetad la diversidad de opinión. Votar es un ejercicio democrático que no es violento. Las urnas no deben escandalizar a los demócratas. Como madridista y español y persona, considero a Guardiola un tipo bastante inteligente, pero en este tema ha perdido la cabeza. El problema de Guardiola no es que sea independentista, el problema es que cuando era jugador se lo callaba, lo que demuestra su cobardía. Pep, con el discurso de hoy no representa a todos los catalanes, simplemente quiero dejarlo claro, gracias. Si yo fuera Guardiola, me preocuparía más por entrenar bien que por dedicarme a perseguir fantasmas, porque si no fuera por Messi no entrenaría ni al Bollullo del Condado.
Es la 1:01. No queríamos meter política en el programa. Lo que pasa que tenía que suceder con lo de Guardiola de por la mañana. E insisto, quiero que quede muy claro que desde Tiempo de Juego, desde nuestro equipo de deportes, el Partidazo, todos, respetamos todas las ideas de todo el mundo. Lo único que...
Te respeten a ti.
Eso es, simplemente eso. Pero pues que por supuesto creemos en la posibilidad de que cada uno elija su destino, su futuro y todo eso. Pero siempre respetando también el destino
y el futuro
de los demás.
No me digas que crees en el referéndum.
¿Sabes en lo que creo? En la ley.
Como has dicho lo del que cada uno decida su
destino.
Fuera de la ley no hay democracia.
¿Sabes lo que pasa?
Fuera de la ley, Miguel, no hay democracia. Y esto es la madre del cordero.
Miguel,
y no se hable más.
Yo soy asturiano. Y me gustaría...
Yo medio asturiano,
bueno,
ya
pues
te
yo,
lo he dicho.
Yo soy asturiano. Y en Asturias tratamos de cumplir las leyes. Y lo que quiero es que todas las comunidades autónomas cumplan la ley que hay. Y si hay que votar, que se vote, pero antes que se adecue la ley para que se pueda votar. Es simplemente lo que creo que debe pasar. Bueno. Pero lo que no...
Y si no votamos todos, ¿eh? Porque si mañana los asturianos os volvéis locos con alguna cosa semejante, yo también quiero opinar, ¿eh? Yo también quiero opinar sobre Asturias.
Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh?
Yo quiero opinar sobre Asturias.
Y empezamos
a
hablar.
Vamos, no jodas.
Efectivamente.
Ahora va a resultar que
ahora seguimos, ahora seguimos.
Pregunta.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio. Mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Ya estamos casi en el último tercio de... No, último cuarto de programa. ¿Último cuántas partes son el programa? Son cuatro, claro.
Cuatro, sí.
Depende en cuanto a las divididas.
Sí. No, las divididas... es verdad. Las podemos dividir en medias horas.
Cuatro partes de media hora.
Cuatro partes de media hora, pues estamos en la última media hora.
Te lleva un minuto nada más.
Sí. Estoy yo como para... ¿Ves? Como para opinar de política estoy yo, que no sé dividir un programa en cuatro partes. A esta hora estábamos pendientes de que alguien nos contara, concretamente Ángel García, ¿cómo está siendo esa cena de celebración de Rafa Nadal en Pagui? Hola, Angelito.
Aquí seguimos, Juanma. Pues mira, te voy a contar la mesa presidencial, a ver qué te parece. Sentado presidiendo la mesa el rey emérito, su majestad el rey Juan Carlos I. A su derecha, Rafa Nadal. Enfrente, por ejemplo, veo a Manolo Santana. Y ha habido tarta, ¿eh? Ha habido tarta. Una tarta bastante grande, con un 10 encima, evidentemente, rodeado de una especie de pelotas de tenis. Y en esta cena se está hablando de muchas cosas, Juanma, y te quiero contar dos. Sujetad a Paco, que creo que se va a emocionar con lo que le gusta a él todo esto. Preparámonos para Wimbledon.
Vamos ya.
No hablo en boca ni mucho menos de Rafa Nadal, más bien del equipo que le rodea. Pero
el rey, en boca del rey.
Están absolutamente convencidos de que Rafa Nadal tiene muchas opciones de hacer algo bonito en Wimbledon. Hoy Rafa no se ha escondido. Cuando le han preguntado por ello, ha dicho que si pasa las dos primeras rondas veremos, que evidentemente sus rodillas sufren más, que cualquier buen día de un sacador te puede dejar fuera, bueno, todo lo que tú quieras. Yo te digo que en el equipo de Rafa Nadal están absolutamente convencidos de que Rafa Nadal puede hacer algo bonito en Wimbledon, de que incluso puede salir número uno de Wimbledon. Recordamos que Murray lo defiende todo, 2.500 puntos. Rafa no defiende absolutamente nada, cero, y que la diferencia ahora mismo es de 2.600. Y os voy a decir otra cosa que a mí me ha impactado bastante más. Hay una frase que se ha oído hoy en el equipo de Rafa Nadal, y es que a ver si de aquí a 2020 no estamos hablando del mejor tenista de la historia. Y se refieren simplemente a récord de Grand Slams. Estamos hablando de 15 Rafa, de 18 Roger, los dos aún contando, por supuesto, y en el estado de forma que está Roger Federer no hay que pararle ahí. Pero están hablando de que de aquí a 2-3 años igual estamos hablando no solo de alguien que ha hecho lo que nunca más se va a volver a ver, que es ganar 10 en el mismo sitio, sino de tener también el récord de Grand Slam.
Oye, Rafa, ¿qué hace, Ángel? O sea, ¿se vuelve para España mañana? ¿Se queda allí en París haciendo actos o qué es lo que tiene?
Pues mira, él mañana tiene las fotos oficiales, que se las va a hacer en un barquito por el Sena. Seguro que tú te has cogido alguno cuando has venido aquí a París,
siempre,
ya sabes.
Siempre, sí.
La moñada esa que se hace aquí en París y que nunca he entendido, bueno.
Oye,
pues
¿por qué,
ahí se va.
¿Moñada por qué? ¿Porque eres tan faltón con la gente?
Eso de cogerte un barco por el Sena y por mitad de la ciudad, en un río sucio, no sé, bueno, cosas que hace la gente. Normalmente lo hacía en Trocadero con la Torre Eiffel de fondo, bueno, pues ahora lo va a hacer en un barco en el Sena. ¿Mm? y nada, y pronto para casita, a descansar. Ya sabes que Rafa, en cuanto tiene 2-3 días, coge el barco, se va a alta mar y allí ni vamos, no conoce a nadie, a su bola, con su caña de pescar, que le gusta más pescar que cualquier otra cosa, y tranquilísimamente allí con su gente, con los más cercanos, a desconectar un poquito, y sí, luego jugará el torneo de Queens, y dependiendo cuándo le eliminen, pues de vuelta a Mallorca, y ya por Wimbledon, que tendrá que llegar además prontito, porque no te imaginas la cantidad de actos que tiene, con patrocinadores, con la Federación Francesa ahora aquí, con la décima, y con la cantidad de actos que tiene Rafa Nadal, que le va a pegar también un buen mordisco a esta décima Copa de los Mosqueteros.
Oye, Ángel, ¿el cuadro de Wimbledon se sabe?
No, hombre, ¿cómo se va a saber?
Ah, no, yo
no,
que sé.
De hecho, no, pero escucha, no es que no se sepa todavía, es que hay que ver cómo son los cabezas de serie. Sabéis que es el único Grand Slam que lo hace en función también de los resultados en hierba. En mi opinión, no digo que vaya a ser así, pero mi opinión es que van a sacar a Wawrinka de los cuatro mejores y van a meter a Federer, que por ranking ahora mismo no estaría, y que por tanto los cuatro grandes, Murray, Djokovic, Federer y Rafa, van a estar entre los cuatro mejores. Pero podemos ver a Rafa fuera de los cuatro mejores, se les puede ocurrir eso, como últimamente no ha jugado mucho en hierba, iba por unos cálculos matemáticos de resultados en hierba y demás, claro. Y le podemos ver fuera del top cuatro y que en cuartos de final tenga un cruce muy muy duro.
Oye, no sé quién televisa Wimbledon. ¿Quién tiene los derechos?
Canal Plus. Bueno, Movistar.
Movistar, vale. Movistar. Deportes lo dará Movistar. O algo así. Vale.
Sí, con toda la gente, con nuestros compañeros, con Mielgo, con Carretero y con toda la tropa.
Pues todos vestidos de blanco.
Sí.
¿Es tan paleto coger un barco por el Sena? Es que yo lo he hecho.
Sí,
no, pero va a ser paleto. Lo que pasa es que el paleto es el que lo dice.
Es romántico, hombre. Si vas con tus colegas, no, pero si vas con una chavala, igual es bonito.
No,
no puede llegar
tú,
en barco. No, digo, es un tema romántico.
Yo lo hice con Selmo Fuerte.
En bici, hubo besito.
Sí, claro.
¿Tenías algo que decirle en el barco?
Debería ir en barco del Sena a Manacor, tío.
Pues no sé lo que va a hacer, pero insisto en esas dos cosas. Ojo con Wimbledon y de aquí a 2-3 añitos, de aquí a 2020, a ver si estamos hablando del tenista con más Grand Slams de la historia.
Para cerrar, te pido que digas Rafael Nadal Parera, alargando el Parera, por favor, en homenaje a...
Y Lara Arruabarrena.
Hace 31 años y 8 días, la señorita Ana María Parera parió al mejor deportista español de la historia.
Sí, señor.
¡Ole!
Ya lo sabes, don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor.
¡Ole!
Va a hacer galas este verano por los pueblos de España para decir Eagle de Sergio García, Lara Arruabarrena y Rafael Nadal Parera.
Bien que se ha reído Paco cuando he dicho lo de Eagle de Rafa Nadal, bien que se ha reído Paco.
Sí,
le ha quedado bien.
¡Un abrazo!
¡Hala! Sigo disfrutando por aquí, ¿eh?
¡Qué grande,
disfruta,
García!
Disfruta.
¡Qué grande!
Eres un fiestas tremendo, de verdad. Es una pena no estar contigo esta noche ahí en París y disfrutarlo. Fernando Evangelio, hola, Fernando.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
¡Vinicius!
Oye, jugaba hoy Vinicius, ¿no?
Sí, ha sido titular por primera vez, sí. No ha marcado, aunque ha estado a punto de marcar su primer gol.
Ya empieza Florentino a hacer las alineaciones.
Pero ya está. ¿Ha estado bien?
Te digo una cosa, parece planificado, porque el primer día jugó 10 minutitos al final.
Claro,
el segundo día jugó 12.
De Pintus.
Parece, dice.
El segundo día jugó... No, es un plan, evidentemente. El primer día 10 minutos, el segundo 12, el siguiente 15, el siguiente 20...
Y no descarga. descartes que, partido, sí. No descartes que vaya a Wimbledon.
Y que lo pelee, además.
Sí, efectivamente.
El sexto partido sí ha sido titular Vinicius, que va dando pasitos con el equipo del Flamengo. Bueno, te cuento rápidamente lo que ha pasado hoy en Europa, clasificación para el Mundial. No tiene mucha mayor.
Flamengo?
1-1.
Domingo ha empatado a 1. Bueno, no ha empatado mal. A 1.
Y va decimocuarto. O sea, está para que.
Para eso, que se venga.
El campo
acá.
De la Bahía, para que lo rescate Vinicius, lógicamente.
Claro, por favor.
Sí. Que digo que no tiene mucha historia la goleada de Italia en Udine 5-0 a Liechtenstein. Ha dicho Gianpiero Ventura, el seleccionador italiano, después del partido, que en el Bernabéu la selección italiana va a necesitar tener la cabeza mucho más fría que hoy, que estaban sobre todo en la primera parte muy ansiosos por marcar muchos goles. Y la victoria de Albania en Israel 0-3 significa que ya España e Italia se quedan mano a mano en la lucha por la primera plaza del grupo. Sin Gareth Bale, que estaba sancionado, Gales ha empatado en Serbia, empezó ganando con un gol de Ramsey de penalti, pero ha empatado Mitrovic y Serbia lidera el grupo junto con Irlanda con 12 puntos y a 4 puntos y algo descolgadas quedan las selecciones de Gales y de Austria. Y en el grupo I, Islandia ha marcado en el minuto 90, 1-0 le ha ganado a Croacia y ese grupo se aprieta y se pone bonito. Croacia e Islandia 13 puntos y Ucrania y Turquía 11. Esto en la zona europea, pero en la zona de Centroamérica, dentro de una hora y cuarto aproximadamente, empiezan en el Azteca de Ciudad de México, un partido muy simbólico por la realidad política que vivimos. México-Estados Unidos, con varios jugadores de la selección de Estados Unidos yendo a jugar a su país de origen. Ellos nacieron en México y ahora juegan con la selección norteamericana.
Muy bien.
Estaba pensando, el pobre Bale, Gales también le va bien sin él. Es que le sale todo el año al revés al pobre.
Hombre, el 1-1, pues bueno no es.
Hombre, es en Serbia, que era el líder del grupo.
Sí, sí. Está en Estados Unidos de vacaciones, Gareth Bale. Gracias, Fernando.
Ha ganado Inglaterra el Mundial Sub-20, por cierto.
Ah, es verdad, sí, no, sí, 0-1 esta mañana a 1-0
a Venezuela.
Sí.
A Venezuela. No es la mejor.
Y ha fallado un penalti, Peñaranda.
Sí, lo ha parado Putman, el portero de Inglaterra, que ha hecho una muy buena parada unos minutos después. Inglaterra no ha sido la selección que mejor ha jugado en el torneo, pero ha ido haciendo poco ruido, ha ido colándose y ha ganado el torneo. Es el segundo Mundial que gana Inglaterra en cualquier categoría después del Mundial de 60.
Ha estado muy bien el partido, ¿eh? Buen partido. Ya sí.
Y el torneo ha estado muy entretenido, con el VAR, con algunas cosas polémicas que ha dejado, con algunas pruebas, pero el torneo ha estado muy bien, ha sido atractivo.
Venezuela juega bien, ¿eh?
¿Quién?
Venezuela.
Sí, pero ya.
Y le faltaba Rejón.
Con Peñaranda y con Peña, el delantero de Las Palmas Atlético, que también ha jugado el torneo.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo.
Preguntas del tertulión. Paco González, ¿crees que Isco ha llegado a su tope o tiene margen de mejora?
Joder, yo creo que está en 10 sobre 10. Si sí, tiene margen de mejora, pues otro Nadal.
¿Quién quiere responder la pregunta de Manolo Lama? Antoñito, ¿te animas?
Sí, dale.
¿A qué jugador del Madrid te llevarías a concursar a Ninja Warrior?
De Madrid a Modric.
¿A Ninja Warrior? Pero si Modric pesa 50 kilos.
Para acabar con él.
Es muy versátil, hombre, seguro
sí,
que...
para acabar con él.
Hace bien todo.
Tomás Guas, sí, ¿con qué disfrutaste más? ¿Con la décima del Madrid o la de Rafa Nadal?
Oh, chato, no, es algo... La mojadura, me he puesto los mismos pañales.
¿Sí?
O sea, la décima fue una cosa de loco. Pero es que lo de hoy es historia del mundo, coño. El Madrid volverá, ya volvió a ganar después de la décima. Ganará más Copas de Europa, pero lo de hoy no lo veremos nunca más.
Pregunta para Miguel Rico. ¿Te decepcionó que hubiera tan poca gente ayer en el homenaje a los artífices de Wembley?
Sí, me hubiera gustado que hubiera más gente, sí.
José Joaquín Brotons, ¿crees que Piqué en un futuro dirá cosas similares a las que ha dicho Guardiola?
No lo sé, creo que no.
Emilio Pérez de Rozas, ¿no te parece triste que la asistencia de público al Classic Match del Madrid... Oh, vaya, no lo había visto. ¿Haya doblado al homenaje al Barça de Wembley?
Sí.
Es
sí,
lo mismo. Parece... Ahora, me dio mucha
hay
pena.
Que decir una cosa, era lo del Bernabéu era benéfico, lo cual sí, está muy bien.
Sí, yo creo que el Barça no hizo bien eso, ¿eh? No lo movió bien durante la semana, o sea, no lo publicitó lo suficiente. O sea, yo me extrañó que durante la semana el Barça
Yo te puedo asegurar, Juanma, que el Barça ha tratado de hacer todo lo posible para llenar el Camp Nou. Tengo la sensación porque toda la semana ha estado llena de actos, de cosas, ha de tal. Hombre. Ha habido mucho ruido. Yo creo que
lo que ha sido sensacional
no se interpreta.
Que vinieran prácticamente todos.
Eso ha sido lo que han hecho los futbolistas, los exfutbolistas ha sido maravilloso. Maravilloso.
David Albelda, ¿verías con buenos ojos la salida de Enzo Pérez del Valencia?
Yo creo que sí.
Roberto Palomar, viendo las últimas apariciones de Nadal, ¿lo ves capacitado para ganar Wimbledon?
Sí, claro que sí. Sin duda.
Una cosa para cerrar, y lo comento con Albelda. Otra vez en la carretera de
Oliva,
un fallecido a 5 kilómetros de donde fue el accidente hace mes y pico, y el conductor ha dado positivo por drogas. Un fallecido, un ciclista, digo, Albelda, tremendo,
sí. Sí, tremendo, más de lo mismo. Al final, por drogas, a las 8 y 10 de la mañana, 25 años, pues supongo que, no sé, supongo que vendría de fiesta o a saber, vamos.
Que haya mucha precaución por todas las partes, y que si salís en bicicleta por la mañana temprano, sábados y domingos, aunque la Guardia Civil está intensificando las precauciones, pues que hay que ir con cuidado. Y yo es que ya lo dije más de una vez, no salgo el domingo a primera hora, aunque hay gente que evidentemente no le queda otra.
Es que me ha dicho hoy a mí un amigos de aquí que están todo el día con la bicicleta arriba y abajo, que al final va a haber que rendirse y no salir los sábados y los domingos.
Sí, es una posibilidad.
Y se ha decir que le duele la cabeza, córtesela, ¿no? ¿Verdad? Habrá algún tipo de remedio, pero esto va tomando entre los amigotes míos del ciclista, va tomando cuerpo y dice, chico, hay que salir el sábado por
la tarde. Tomás, al final la gente que trabaja...
Claro, no le queda otra.
El que sale a hacer deporte, me refiero, claro, que no tiene, claro. que no tiene más remedio, ¿no? Pero él dice, yo voy a salir
y después
ahí...
después quieren aprovechar el día con la familia y entonces...
Claro,
al final,
tienes que salir a primera hora.
Las horas son las que son. Claro,
porque no vas a decir, para un día que están los niños en casa, me voy justo
no,
a la hora...
No,
la única
alternativa es coger la de montaña.
No, pero es que, ¿por qué? Si es que a mí me gusta la de carretera.
Claro. No, a ver, Juanma.
Ya lo sé.
Quiero decir es que hay mucha gente que está cambiando la bicicleta.
Sí, sí. Pero
en algún momento tienes que tocar la carretera, Emilio, para aproximarte.
Bueno, ya, pero reduce, Roberto, pero reduce ese peligro.
No, desde luego.
Sí, sí. Y ahora ya de lo que se trata es de reducir el peligro, dado que los ciclistas no pueden hacer absolutamente nada.
Gracias a todos por acompañarme en este tertulión. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Con motivo del Corpus Christi, Cáritas Madrid celebra su anual Día de Caridad. La cuestación el jueves 15 en la calle y el domingo 18 en los templos. En uno y otro lugar, le pedimos que tome conciencia de lo que significa y hace Cáritas y obre en consecuencia. Aunque tú eches de menos muchas cosas, hay otros que no tienen nada. Es un día para darnos a los demás. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
¡Oh!
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido gran premio en Montreal, en Canadá. Ha ganado Hamilton y a los nuestros les ha ido fatal. Alonso estaba, nada, a una vuelta de puntuar por primera vez en la temporada y ha roto el motor.
No, además ha sido una carrera muy buena de Alonso, porque ha llegado a estar cuarto con el baile en boxes, pero tenía un séptimo octavo bastante bien logrado. Lo que pasa es que es verdad que en un momento dado, cuando él se está quedando sin neumáticos y le han atacado con el DRS, se ha quedado sin armas, porque en las rectas... antes lo contaba.
Es increíble,
¿no?,
lo que me has dicho. 20 y pico
27 por hora.
27 por hora de diferencia entre. Bueno, imagínate, entre en la carretera. Que alguien va a 27 por hora más que tú, imagínate.
Sí, sí, 27 por hora. Y ten en cuenta una cosa: con 27 por hora menos, ha hecho la cuarta vuelta rápida al final. Es verdad que tenía neumáticos nuevos en el tramo final, que es cuando más beneficios saca. Pero quiere decir que todavía sacaba ritmo. En el primer sector, que era el revirado, el coche iba bien. Es un problema de motor. Punto final, no hay nada más que hablar. El McLaren es un buen chasis, son 100 caballos y 100 caballos.
O sea, es un problema de onda.
Es un problema de onda, ese es el asunto.
Por eso McLaren está tan rebotado, ¿no?
Bueno, McLaren está, hoy por ejemplo, ha vuelto a decir después de la carrera Zak Brown que vamos, le han preguntado directamente: ¿va a haber ruptura después de Bakú? Le han dicho así, porque ya sabes que los ingleses tampoco se andan con historias. Y ha dicho, no, pero vamos a ver las próximas carreras porque no es el momento de estar parados viendo a ver las cosas pasar. Es decir, que oye, sigue la presión.
Alonso, cuando se ha bajado del coche, estaba súper cabreado. Sí. O sea, luego ya se ha ido al público y se ha metido entre la gente, pero que ha tirado directamente una parte ahí de lo que llevan encima.
Sí, lo que es la protección que le rodea en el habitáculo, la ha tirado. Ya le pasó en los libres 1, ya la tiró así. Sí, estaba muy enfadado. Pero es verdad que Alonso, modo Indy, pues ha dicho, pues me voy al público. Lo contaba muy muy gracioso, decía, bueno, es que he ido a tirar los guantes y no llegaba, ¿sabes? Quería tirar los guantes y
había
una valla muy alta, ha dicho, pues me meto. Y entonces cuando se ha metido ha sido una locura. Circula ya algún vídeo de algún aficionado que ha tenido problemas para salir de allí, claro, porque la gente ha dicho, uy, está aquí Alonso.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Y aparte la mayoría de ellos de Ferrari, que es una cosa bastante curiosa.
Claro.
En Canadá hay muchos fans de Ferrari. Bueno, ha sido un buen detalle. Todos estos detalles en los que demuestra que es una estrella de este deporte hacen que también a su manera esté intentando presionar a la Fórmula 1 para que le den algo de carta libre a McLaren y a Honda para mejorar. Y bueno, ahora, que sí, efectivamente. Él también ha dicho algo que hemos hablado tú y yo en privado. Me decía, dice, yo después de todo lo que he logrado, que a mí no me va de un punto. Es decir, pero yo lo siento por mi equipo. Porque esta gente...
Porque claro, quieren verse en puntos.
Claro,
vez,
claro. O sea, es decir, oye, que se vea un premio que cambio, que los mecánicos están trabajando por la...
Sí, porque es mejor ir hacia arriba que otra vez otra rotura, evidentemente.
Claro, que están trabajando hasta las 3 de la madrugada, cambiando motores, dejando el coche a punto. Son gente que se deja su vida para que Alonso esté en el coche. Claro, él al final mira ese detalle y por eso, mira, pues esa ha sido un poco la decepción, porque es verdad... al final,
sí, Alonso no le cambia la vida por acabar una vuelta más o que se rompa el motor. Pero
no,
vamos,
no,
que
no.
Sí es la sensación del equipo de, joder, sigue todo igual.
Sí.
Carlos Sainz, sancionado.
Sí, a ver, él ha pedido disculpas, con lo cual, entonces a lo mejor sí que...
O sea, han visto 3 coches implicados, ¿no?
Sí, es que lo que ha pasado es que es la salida. También es cierto que es primera vuelta, está todo muy apurado. Iba picado con Alonso, que iba muy cerca en parrilla.
Encima.
Sí, efectivamente. Y entonces... no ha visto en el interior a Grosjean. Entonces se ve en la imagen aérea que por una vez casi le saca de la pista y luego se le cruza adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que Sainz ha dicho que no le ha visto en su ángulo muerto y que por eso se ha tocado, y Grosjean ha dicho que era una maniobra peligrosa. Ante los testimonios, la conclusión de los comisarios es: sabemos que no es intencionado lo que ha hecho Carlos Sainz, pero es una maniobra peligrosa porque iba en alta velocidad y se ha producido, efectivamente, le ha dado por detrás a Grosjean y ha salido disparado hacia el coche de Massa. Hay un trozo de un coche que le ha dado en el casco a Alonso, es decir, un defectorcito. O sea que la cosa ha sido peligrosilla. Bueno, pues 3 puestos en la próxima parrilla y la decepción de no puntuar. Cada vez que... Es verdad que este año, si termina la carrera, Carlos puntúa. Eso es lo bueno. Entonces, pues esta vez, otra vez, por accidente, tiene que abandonar, que son los abandonos que ha tenido Sainz, los 2 abandonos que ha tenido en... esta temporada.
Ha ganado Hamilton, Vettel sigue líder.
Sí, pero ha sido una carrera muy movida en ese aspecto. Primera vuelta ha salido un poco regular Vettel, se le ha echado encima Bottas por el interior y por fuera en una maniobra preciosa, aunque un poco arriesgada, Verstappen le ha metido una lijada y al pasar le ha roto el alerón. Vettel con el alerón roto ha estado penando algunas vueltas, total que ha tenido que parar, se ha quedado el 18º. pero entre que es muy bueno y que lleva un Ferrari, pues se ha remontado hasta la cuarta posición. Así que ha minimizado un poco los daños. También se ha aprovechado de que los dos Force India lo han hecho fatal, porque iba más rápido el que iba detrás, pero no han dejado pasar, que era Ocon, sobre Checo Pérez. Si lo hubieran dejado pasar, a lo mejor podían haber ido a por Ricciardo, que ha hecho el tercer puesto del podio, tercer podio consecutivo a Ricciardo. Pero bueno, al final, el Mundial sigue muy vivo y está muy bonito. Es decir, ahora mismo Hamilton vuelve a tomar, vuelve a respirar hondo, Mercedes ha hecho un doblete, 12 puntos, yo creo que por ahí...
Se van a Bakú ahora.
Nos vamos a divertir. Bakú en dos semanas, en Azerbaiyán.
En dos semanas.
Es un país bastante curioso. Es uno de esos países que empiezas a ver las fronteras y todas están complicadas. Pero de momento...
El patrocinador del Atleti. No sé si, hasta
Azerbaiyán fue patrocinador del Atleti y es candidata, porque ellos quieren ser Europa.
A ser la...
La final de la Champions.
La final de la Champions. Sí, compite con el Atleti, con el Metropolitano, para ser la final de la Champions en 2019. 2019.
Sí, eso es. Y yo te digo yo, de Europa tiene poco, vamos. Así bueno, que, en fin, ahí estaremos.
Gracias, Carlos.
A ti.
Y en Montmeló hemos tenido el Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal ha ido eso?
Bien, buenas. Una carrera, en general, las carreras positivas para los españoles. Ha faltado nada para conseguir un triplete. Bueno, ha faltado en realidad la que todo el mundo esperaba, que era la de MotoGP. La victoria se la ha llevado otra vez Dovizioso, igual que Mugello. Y la verdad que sorprende, porque no es el piloto con el que íbamos a contar, digamos, para estar peleando por las victorias y tampoco para pelear por el título. Hay que tenerle muy en cuenta, sobre todo porque el MotoGP de este año está siendo muy muy variable, está entrando en juego mucho el factor neumáticos, que está complicando mucho la cosa. Viñales, por ejemplo, ha estado completamente desaparecido durante todo el Gran Premio, ha terminado décimo y enfadadísimo con los neumáticos. No se entendía tampoco muy bien, pero en su versión de explicación de carrera parecía casi que estaba hablando de un complot, porque no hablaba de que su moto es la misma moto que había ganado tres carreras este año, que seguía siendo el mismo piloto, que no habían hecho nada especial, pero que simplemente pues aquello no funcionaba y no se explicaba muy bien por qué ha sido décimo en esa carrera ganada por Dovizioso y con un gran resultado para Márquez. Márquez se ha caído este fin de semana 5 veces, en realidad se ha caído 6, porque había una vez que se ha caído por
la croqueta. Sí, algo que había ahí en el box.
Un arrancador. El arrancador para la moto no se ha dado mucha cuenta y bueno, él contaba que cuando estaba ahí en el pit lane y de repente se ha visto por los suelos rodando, lo único que pensaba era, bueno, que no lo haya visto nada.
Que no me hayan grabado, pues no, lo sentimos, Marc, te han grabado.
Está en directo, dice que ha salido, ha empezado a mirar de reojo a las pantallas y bueno, ya ha visto que estaba allí en plano y ha dicho, madre mía, de hecho es más, luego se ha caído otra vez. Y dice que cuando ha entrado en el box ha hablado con su técnico y estaba muy preocupado y le ha empezado a comentar, mira, estoy preocupado pues porque si me caigo otra vez, ¿qué van a decir? Hay muchos patrocinadores detrás, que ya van siendo muchas veces, ya le han dicho, mira, sé tú mismo, disfruta. Y la verdad que ha gestionado muy bien la carrera, ha terminado segundo, es un buen resultado para de cara al Mundial. Se comprime la general, 5 pilotos en 28 puntos todavía con Viñales como líder y también el buen resultado de Pedrosa en Moto2. Gran victoria de Alex Márquez porque le mete en la pelea por la general. Se coloca a 20 puntos de líder Morbidelli, que ha sido sexto. Segundo en el Mundial es Luthi, a 7 puntos, ha sido tercero en la carrera de hoy. Y en Moto3 también enorme victoria de Joan Mir. Una preciosa última vuelta. Ha ganado la carrera. Se consolida aún más en lo más alto de la general. Y también podio en esta categoría para Jorge Martín, que ha podido ser tercero en la carrera de casa.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Y última comunicación con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hay quien habla de sorpresa con la victoria del Valencia, pero es que el otro día el Valencia Basket, estamos hablando de la final de la Liga CB, al mejor de 5, está 1-1 la serie y ha ganado el Valencia en Madrid. El otro día el Valencia, que perdió, ya jugó bien contra el Real Madrid y hoy ha jugado bien y ha ganado.
Jugó muy bien el primer partido y ha jugado muy bien el segundo partido. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene mucha capacidad de reacción. En el primer partido esa capacidad, esa variable táctica que tiene y técnica desde el punto de vista de anotación sobre todo, le permitió ganar el partido y hoy ha estado sobre todo corto de jugadores interiores y de un jugador que en el primer partido, en el partido 1, estuvo excelso, que es Rudy Fernández, y hoy ha estado desaparecido en combate, entre otras cosas por la buena defensa que le ha aplicado el Real Madrid al inicio del partido.
Próxima cita...
Próxima cita miércoles.
Miércoles y luego viernes. Miércoles,
luego
viernes,
sí. Miércoles, viernes
en la Fonteta.
En la Fonteta.
Si gana los dos Valencia, campeón de Liga, ¿eh?
Sí, señor. Si gana los dos. Yo veo difícil, siempre lo digo, es muy difícil, es casi un axioma, por lo menos en baloncesto, ¿no? Es muy difícil ganarle 3 partidos seguidos a un gran equipo como es el Real Madrid.
Sí.
No hay ahora mismo, a priori, mejor equipo que el Real Madrid en España. Otra cosa es cómo esté en este momento. pero es lo que tú dices, ¿no? Tiene dos partidos en la Fonteta, ya verás la que se va a liar.
Qué ambientazo va a haber, sí, sí, va a ser público, tremendo. Sí.
Porque es un momento histórico, es poder acariciar un título de Liga, y el Valencia lo que sí ha demostrado es una preparación de partido muy buena. Yo creo que está, desde el punto de vista físico, un pelín más fresco que el Real Madrid. Tampoco es que esté para tirar cohetes, pero está un pelín más fresco y las espadas están en todo lo alto. Ir con 1-1 a la Fonteta es darte la posibilidad de recuperar la ventaja de campo, y veremos a ver qué pasa en el partido. El partido 3 será clave.
Y mañana, final de la NBA, ¿eh? El partido quinto, ¿no?
Quinto, el quinto,
el
sí,
quinto,
sí,
quinto. Está 3-1 a favor de...
3-1, Cleveland
de Golden
hizo
State.
El milagro de evitar... Sí, sí. El 4-0 que todo, o que mucha gente veía, con un, como siempre, magnífico LeBron James, pero con un extraterrestre Kyrie Irving, que jugó un partido antológico.
40 puntos. Sí,
exacto. Sí. Y el quinto, que para mí puede ser definitivo, pues ya se juega en casa y todo preparado. Vamos, la preparación de, incluso las celebraciones, me decía hoy una fuente del club que tienen preparadas las celebraciones, y lo decía, bueno, acuérdate que históricamente en la NBA los que han preparado y los que tienen ya hecho el planning para la celebración de victorias, luego les ha venido el tiempo de llanto, pero yo creo que Golden State rematará mañana.
Mañana lo hablamos. Un abrazo, Pani.
Abrazo grande, chao.
Recuerden que tenemos fútbol esta semana de ascenso a Primera División. Hay partidos el miércoles a las 9 en el Alcoraz, Huesca-Getafe. La vuelta es en el Coliseum el sábado 17, y el jueves también a las 9 de la noche en el Carranza, Cádiz-Tenerife, qué gran partido. La vuelta en el Rodríguez López el domingo 18. ¿Y de fases de ascenso que nos quedan pendientes, Fouto?
De segunda B a segunda división ya tenemos las dos últimas eliminatorias, las eliminatorias finales. El Valencia-Mestalla, el filial del Valencia, se va a medir al Albacete. La ida en Valencia, la vuelta en el Carlos Belmonte. Y el Racing de Angelito al Barça B. La ida en el Sardinero, la vuelta en el Mini Estadi. De estos dos eliminatorias saldrán los últimos dos ascensos a segunda división.
Alberto Arauz, ¿qué nos queda por contar?
Pues Juanma, empezamos con la quiniela porque hay una persona en nuestro país que ahora mismo debe ser inmensamente feliz.
¿Qué le pasa?
Hay un solo acertante del pleno al 15.
Igual no lo sabe.
Que se va a llevar 647.000 euros.
Joder.
Nada menos. De 14 a 16
que se van a llevar. ¿Veis cómo este es un gran país? Para ese está encantado hoy.
De 14 a 16 que se van a llevar 21.000, de 13 se van a llevar 570 euros, los de 12 58, los de 11 9 euritos y los de 10 2 euros. Se ha disputado este fin de semana en León la Copa del Rey de baloncesto, y hoy en la final le ha ganado el Barça al Naturhaus La Rioja por 34 a 29. Y en ciclismo hoy ha acabado el Dauphiné, y con sorpresa porque ha ganado el danés Jakob Fuglsang por 10 segunditos respecto a Richie Port.
No da tiempo a audios, ¿no?
¿Quieres alguno?
Bueno, mira, no, te leo un mensaje mejor.
A ver.
Juanma Castaño no es santo de mi devoción. Empieza así el mensaje.
Yo no soy santo de devoción de nadie.
Es verdad.
Todos los que escriben ponen eso lo primero. No hace falta poner eso.
Te da el palo, pero luego viene la zanahoria.
No, no,
pero acaba de dar completamente en el clavo. La educación en el deporte es vital para sus valores. Chapo, Juanma.
Yo dije eso hoy.
Sí, hombre, lo has dicho.
Ah, sí, de
claro.
Porque a mis hijos les pongo deporte en casa, claro.
Claro, has dicho que acaba el fútbol, pero que hay más deporte.
Hombre, por supuesto, claro, claro. Gracias, hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Y va a ser una buena semana de radio, ¿eh? Ya lo verán. Buena semana de radio. No sé por qué lo digo, pero me da a mí que va a ser buena semana de radio. Hasta luego, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.